Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que madrugáis supervisando este amanecer que sea del domingo 22 de marzo de 2020. Entramos pues en el octavo día de cuarentena nacional, lo hacemos mientras atravesamos el peor momento de la crisis sanitaria motivada por el coronavirus. Es el momento más crítico de la historia reciente de España, con el sistema sanitario en jaque y la economía paralizada. El coronavirus deja a esta hora los siguientes datos oficiales: casi 25.000 contagiados en nuestro país, 1.325 fallecidos y el dato que es para la esperanza, los 2.125 recuperados. En los próximos días y probablemente en las próximas semanas habrá que demostrar hasta qué punto somos un gran país.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
Y esto ha sido de lo poco destacable de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. 45 minutos en el atril de la Moncloa y han sobrado 40. Mucho dato, mucho repaso, mucha justificación de las medidas tomadas, pero poca o ninguna novedad. El presidente del Gobierno considera que las medidas que ha adoptado el Ejecutivo, el confinamiento, son drásticas y suficientes. Pues ojalá sea así. Pero nuestro inmediato precedente, Italia, ha decretado esta misma noche el cierre de todas las actividades productivas no necesarias e indispensables para garantizar los servicios esenciales. En Italia van a funcionar solamente factorías y actividades que se ocupen de sectores esenciales como son la logística, transporte, fármacos, sanidad, energía y alimentación. El resto a cerrar. Italia ha contabilizado en las pasadas 24 horas 800 muertos, 800 en un día, y roza la cifra de 5.000 fallecidos en total desde que inició la crisis del coronavirus. Este escenario italiano tampoco se puede descartar en España. Ojo, mitigarlo, prevenirlo, amortiguarlo depende en gran medida de dos factores. El primero, el ciudadano. Cumplir con el confinamiento, quitarle oportunidades de propagación a este virus. El segundo, y no menos importante, el sanitario. Dotar a los profesionales en los hospitales del material necesario y adquirir nuevos test de pruebas rápidas de coronavirus. Según el presidente del Gobierno, se están realizando a diario en nuestro país entre 15 y 20.000 test y en las próximas horas se van a incorporar otros 640.000. La cifra se queda bastante corta con la que está cayendo, aunque promete el Gobierno la adquisición de 6 millones de pruebas más, pruebas rápidas, que ahora mismo se está negociando en un mercado, por cierto, que está saturado. Todos los países quieren este tipo de pruebas. Resulta fundamental detectar lo antes posible estos casos ocultos o latentes de coronavirus para evitar la propagación y saber el alcance real del contagio. La región más afectada sigue siendo la Comunidad de Madrid. 9.000 casos y más de 800 personas fallecidas según los últimos datos oficiales. Ayer describíamos a esta misma hora la situación crítica en las urgencias y en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de Madrid y en Cataluña van camino de ello. Esta situación en Madrid está tratando de amortiguarse con la instalación de un hospital de campaña en IFEMA. En principio tendrá habilitadas 3.000 camas, un 10% de ellas como UCIs. Por el fin de semana de COPE ha pasado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Todavía hay capacidad, pues a veces cuando se dice que está al límite de la capacidad no es cierto, hay todavía bastante margen y sobre todo bueno que nosotros, lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene y de hecho bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI.
Los primeros pacientes de este hospital de campaña han comenzado a llegar a lo largo de esta misma noche a IFEMA. Se trata de pacientes con sintomatología leve, pero que claro, tienen que permanecer aislados. Para esta labor está resultando fundamental el papel del Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen desplegados 2.800 efectivos en 82 localidades españolas y han ampliado su despliegue en Barcelona con un campamento de emergencia en la Fira. Y desde este sábado vigilan también tres centrales nucleares. Buena parte del traslado de los enfermos depende de la logística de la unidad militar de emergencias. Por ejemplo, como ha ocurrido estas últimas horas, pues en el momento de trasladar enfermos, pacientes, desde los hospitales madrileños hacia IFEMA.
Venga, mucho ánimo, que se van a curar, ánimo.
El comentario se lo hace uno de los soldados de la unidad militar de emergencias a una señora mayor, a la que están bajando de un autobús militar de la UME en silla de ruedas para meterla precisamente en ese hospital de campaña. En Madrid han empezado también a funcionar hoteles medicalizados y varios hospitales están utilizando ya pabellones deportivos para ampliar su capacidad. Otro de los hospitales madrileños de referencia, La Paz, ha comenzado también a instalar una gran carpa ante el aumento previsto del número de contagiados. En Cataluña la situación sigue los pasos de Madrid y comienza también a ser preocupante, si es que no lo era ya. Mientras el gobierno de la Generalitat se dedica a utilizar la crisis para alimentar el independentismo o rechaza la ayuda del ejército, unos 40 alcaldes catalanes le han reclamado a Quim Torra que se centre en coordinar la crisis que tienen encima. En esta región son casi 5.000 los contagiados y los fallecidos 191. El brote más importante se sigue situando en la zona de Igualada, con más de 200 afectados y 28 fallecidos. Una de las comunidades que tiene mayor tasa de contagiados en España es Castilla-La Mancha. Apenas con 2 millones de habitantes, registra casi 2.000 casos y 112 personas fallecidas. Algo parecido le pasa a La Rioja, que con poca población tiene también una tasa de contagio alta. En esa comunidad, La Riojana, hay 15 muertos y casi 600 contagiados. El País Vasco tiene más de 1.700 casos confirmados y 86 fallecidos. Y en la Comunidad Valenciana hay 50 muertos por coronavirus y 1.400 afectados. En Andalucía, hablamos de que se superan los 1.500 contagiados y 40 muertos, de los que la mitad se han registrado en la provincia de Málaga. Son pinceladas, no podemos darlas todas, nos falta tiempo, pero son pinceladas de una España en cuarentena, en alarma. No hay mucho más tiempo para mirar más allá del complicado presente que estamos afrontando. Hablamos de la situación en los hospitales, pero hay otra realidad adherida a toda esta crisis: la situación en los tanatorios. La propia unidad militar de emergencias está trabajando en Madrid para trasladar a las personas que han fallecido. Personas generalmente anónimas, aunque esta epidemia está dejando también nombres a los que todos ponemos cara. Si ayer contábamos, por ejemplo, la muerte del marqués de Griñón, hoy es la del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. La noticia la adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego aquí en COPE. Paco González, el director del TDJ, decía que despedía a un amigo.
A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos.
Bueno, ha sido Lorenzo Sanz a quien ponemos rostro, pero puede ser cualquier otro nombre. Miles de familias están pasando por lo mismo en toda España. Se les está privando de ese último beso del que hablaba Paco, por ejemplo, y esto está siendo también un drama, el duelo en plena cuarentena. Domingo 22 de marzo, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Uno de los puntos de mayor atención en toda esta crisis del coronavirus están siendo las residencias de ancianos. Ese es el primer titular. Ancianos separados.
Las residencias deberán separar a los mayores en 4 grupos para prevenir contagios. Sin síntomas y sin contacto estrecho con infectados, con ellos pero en aislamiento preventivo, residentes con síntomas y casos confirmados. Además, habrá que reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con los afectados.
Indultos en estado de alarma.
El Ministerio de Justicia acuerda reactivar por razones de interés general los que estuvieran en tramitación antes del 14 de marzo o los que vayan a iniciarse después. PP y Vox critican la medida.
Alerta frente a la violencia machista.
Las fuerzas de seguridad piden no bajar la guardia estos días frente a la violencia machista. Solicitan a familias, amigos o entornos de posibles víctimas que pongan en conocimiento a la policía cualquier sospecha que tengan de maltrato. Aconsejan descargarse la aplicación AlertCop para informar de posibles casos durante el estado de alarma.
Golpe al tráfico de heroína.
La Policía Nacional ha detenido en Marbella a 4 personas, entre ellas uno de los mayores distribuidores de heroína de nuestro país. Además, se han incautado durante la operación 27 kilos de estupefacientes que iban a distribuirse en Madrid y Galicia.
Detenido.
Por abrazar a las personas con las que se cruzaba. Ha sucedido en Málaga. El hombre se dedicó a abrazar y tocar a todas las personas que se encontró en su camino. La Policía Nacional procedía a su detención tras ser alertado de la situación.
Y esto en pleno estado de alarma, Carmen, la primavera llega con incendios.
En Cantabria, 11 focos permanecen activos desde el viernes, todos ellos intencionados. Desde que se decretó el estado de alarma, son más de 25 los incendios forestales que se han provocado en esa comunidad autónoma.
Recordamos la misa de este domingo, mejor desde casa.
Podrá seguir la celebración de la Santa Misa a través de COPE o COPE.es desde las 9 de la mañana o desde las 12 del mediodía en 13.
¿Y en cuanto al tiempo?
Panorama muy similar al de este sábado, cielos nublados en prácticamente todo el mapa, con lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana, Tarragona, el este de Baleares y norte de las Islas Canarias. En el oeste del archipiélago soplarán vientos fuertes. Las temperaturas caen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo estamos cumpliendo los 8 días desde que entró en vigor el estado de alarma, es decir, llevamos 8 días confinados en casa sin poder salir salvo para lo estrictamente necesario. El objetivo de este aislamiento social es intentar frenar una curva de contagios por coronavirus que sigue al alza. Este fin de semana hemos superado la barrera de los 25.000 positivos y el número de fallecidos es ya de 1.326 personas. Todos esperamos ansiosos que esa curva, pues de alguna manera, empiece a revertirse, frene, que el número de nuevos contagiados se reduzca. Según ha anunciado hace unas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ese escenario todavía hay que esperar y avisa, además, que los próximos días van a ser especialmente complicados. Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. En el Ecuador del periodo de 15 días del estado de alarma, Pedro Sánchez compareció para alabar el comportamiento de los españoles, llamarlos a resistir en sus casas para luchar contra el virus y prepararlos para lo peor aún por llegar.
Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
El presidente insistió en pedir a la ciudadanía que se prepare incluso desde el punto de vista psicológico.
Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, a los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes.
Descartó aprobar medidas más duras, justificó en todo momento su gestión por seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tampoco aportó certezas en las fechas de cuándo España alcanzará el pico de contagios, lo fundamental a sus ojos, ganar tiempo para algo crucial.
Que es frenar una propagación tan rápida del virus que comprometa la asistencia sanitaria.
Y eludió anunciar la prórroga del estado de alarma, una cuestión a sustanciar el miércoles próximo en las Cortes. El gobierno, según relató la cadena COPE, sopesa prolongar la medida excepcional durante un mes más, aunque el debate interno en el alto mando está en si hacerlo de golpe o de 15 días en 15 días. En todo caso, el actual plan pasa por irse a la tercera semana de abril y, si es menester, más allá.
Y a la espera de que aparezca un remedio, una vacuna para el coronavirus, aquí en España seguimos agarrándonos a los datos positivos. Ese es, por ejemplo, la cifra de personas que han superado la enfermedad a esta hora. Según los datos oficiales, 2.125 personas que han recibido el alta gracias al trabajo incansable de todo ese personal sanitario. Profesionales sanitarios que también desde hace días advierten que les siguen faltando material imprescindible para realizar su trabajo. Pues bien, precisamente este sábado el Ministerio de Sanidad ha anunciado la compra de 700 respiradores. PCRs y más de 600.000 test para detectar el virus de forma rápida. Eso sí, no parece suficiente. Raquel Giotti es la directora del Instituto de Salud Carlos III.
Y así hemos comprado ya más de 640.000 test que irán llegando a lo largo de los próximos días. Y además sabemos que tenemos ya la capacidad de poder llegar a 1 millón de forma muy rápida, sin perjuicio de las siguientes partidas que irán llegando a lo largo de los próximos días.
Las mascarillas son otro de los productos que están escaseando y mucho en los hospitales, aunque Sanidad ya ha anunciado la distribución de cientos de ellas, miles, millones, entre profesionales y pacientes. Patricia Lacruz es la directora general de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
De hecho, en el día de hoy se distribuirán tanto para profesionales como para pacientes mascarillas. En lo que es esta línea, se van a distribuir 500.000 mascarillas para profesionales y aproximadamente 800.000 mascarillas para pacientes en el territorio nacional. Y esto, desde luego, solo va a ser una continuación de algo que esperamos que de forma muy temprana se incremente exponencialmente.
Era la rueda de prensa del Ministerio de Sanidad habitual hacia el mediodía y uno se pregunta, ¿dónde está Fernando Simón, el director de alertas y emergencias? Pues bien, había dado síntomas leves y han decidido hacerle la prueba. Ha dado negativo. Como sabes, esta pandemia está afectando especialmente a los ancianos. Y es que nuestros mayores constituyen el grupo más vulnerable frente al COVID-19, contra este coronavirus. Muchos de ellos viven en residencias que, desde ahora, tienen que adoptar nuevos protocolos para proteger a sus residentes y prevenir futuros contagios, como nos explica Andoni Orrantia.
Lo que establece el gobierno es cómo se deben organizar los casi 400.000 mayores que viven en ellas. El Ejecutivo urge a estos centros, les da de plazo hasta hoy para distribuir a sus residentes en 4 grupos. 1. Casos confirmados de coronavirus. 2. Grupo, residentes con síntomas. 3. Grupo, residentes sin síntomas en aislamiento preventivo. Y por último, residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con casos posibles o confirmados. El objetivo es evitar la expansión del coronavirus en una población de riesgo, como venían denunciando algunos familiares en Madrid estos últimos días.
Y aquí hay personas que están asintomáticas. Les pido encarecidamente que les trasladen a otros centros porque aquí están sobresaturados.
¿A quién afecta la orden? A los 180.000 trabajadores, a todos los que tengan contacto directo con los residentes, personal sanitario o no sanitario. El gobierno pide a los responsables de estos centros 2 cosas. Primero, que reduzcan al mínimo el número de trabajadores que están en contacto directo con un residente afectado por un caso posible o confirmado, y también que reduzcan el tiempo de exposición. Segunda cosa que les piden, que distribuyan el personal en cada uno de esos 4 grupos. El objetivo es tratar de la forma más adecuada a las personas que sufren esta enfermedad, por ejemplo, haciendo pruebas a aquellas personas que presenten problemas respiratorios agudos. Para ello, la residencia deberá coordinarse en todo momento con el centro de atención primaria asignado. Por último, las medidas del gobierno obligan también a extremar la limpieza.
Un dato, 7 de cada 10 pacientes que actualmente están en la UCI luchando contra el coronavirus tienen más de 60 años. Si queremos frenar su propagación, si queremos salvar vidas, ahora más que nunca es el momento de quedarnos en casa. Y no solo porque así nos lo obligue el estado de alarma, debemos hacerlo por responsabilidad, para no contagiarnos y, lo más importante, para no contagiar. La mayoría de nosotros estamos concienciados, pero sorprendentemente todavía quedan personas que se resisten a cumplir las normas, una vez por irresponsables, otras veces por graciosos y otras veces por las dos cosas. Y por eso este sábado la Policía Nacional ha vuelto a recordar que van a tener tolerancia cero con esos infractores. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
501 detenidos en España desde que se declaró el estado de alarma. Son los rebeldes de esta historia en la que la inmensa mayoría están actuando de manera magnífica y cívica, lo dice el director adjunto operativo de la policía, el comisario José Ángel González. Son los insolidarios.
Ayer, una minoría de irresponsables en distintas ciudades intentaron burlar los controles policiales. Aquí hablamos ayer de tolerancia cero y no vamos a permitir que unos pocos tiren el descomunal trabajo, sacrificio de millones de españoles.
Policía Nacional ha practicado la mitad de las detenciones. Guardia Civil informó ayer de otros 25 arrestos. Ertzaintza de 5, Policía Municipal de Madrid 8. Todas las policías en Cataluña han impuesto 2.800 sanciones. Hoy domingo continúan los controles en carreteras y en puntos críticos de las ciudades. En ocasiones son los vecinos desde los balcones, nos cuentan los policías, quienes advierten a los agentes quién está incumpliendo el confinamiento.
Y a nivel internacional, ahora mismo el foco está puesto en Europa. En Italia no consiguen frenar la propagación del virus y ya han rebasado la barrera de los 53.000 positivos y 4.800 fallecidos. El gobierno italiano sigue adoptando medidas para tratar de frenar el avance de esta pandemia, que hace unas horas ha ordenado suspender todas las actividades productivas, con excepción de las esenciales. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández.
Cuando se cumple un mes desde que se identificó al paciente 1 de Italia, las cifras confirman que de momento no se está consiguiendo detener el contagio y la curva sigue creciendo. Todavía hay que esperar para comprobar que las medidas de aislamiento están dando resultados. Máximo Galli, director del Hospital Sacco de Milán, pide mayor responsabilidad por parte de la población.
No basta ancora, purtroppo, secondo...
Todavía no es suficiente. Debemos ser muy claros y precisos con estos. Lo llevo diciendo desde hace muchos días. La batalla principal debe librarse en Lombardía. Si no lo conseguimos, no saldremos pronto de esta terrible emergencia. Aunque los datos no son buenos, la moral en las casas sigue siendo alta. En la calle, el habitual Bonasera se ha sustituido por el Andrà tutto bene. Todo irá bien.
Ángel Correas.
La mañana.
Cope. Estar informado.
Hola.
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado! ¡Yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Clerk, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus ha propagado ya la mayoría de los países del mundo. Hay países donde la epidemia aún no se ha disparado, está contenida, pero ya sabemos la experiencia que tenemos en España. Parece que no, pero el día llega. Y si se dispara es muy complicado afrontarla. Lo estamos viviendo. En esos países están empezando a dar pasos similares a los que ya habían dado naciones como Italia, España o China. Dos de esos países son Rusia e Israel, que además atraviesan cambios en el panorama político o constitucional muy importantes. Por ejemplo, en Israel vuelven a intentar formar un gobierno después de las terceras elecciones en menos de un año. Y en medio de toda esta situación bastante complicada, pues ha aparecido el coronavirus. El corresponsal de la cadena COPE en Jerusalén, en Israel, es Daniel Blumenthal, en Tel Aviv en concreto. Daniel, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, en Israel, ¿cómo estáis viviendo, cómo os estáis defendiendo del coronavirus? El gobierno ha sido bastante agresivo desde el principio, ¿no?
Sí, no solo que Israel se está defendiendo del coronavirus, sino que ha adoptado algunas de las medidas más extremas y que limitan los derechos de los ciudadanos, ordenando al servicio secreto Shin Bet a hacer uso de tecnologías antiterroristas de seguimiento por medio de los celulares, de los movimientos de los afectados por el virus y de toda la gente que pudiera haber estado en contacto con ellos, para mandarles indicaciones de quedarse en sus casas. La medida inusual está siendo muy criticada por amplios sectores de la población, principalmente porque en estos momentos políticos del país, como mencionabas, con un gobierno provisional desde hace más de un año, con el parlamento paralizado y sin mayoría, el primer ministro Benjamin Netanyahu adoptó la medida sin control parlamentario y a sola voz.
Se está controlando a la gente, a las personas que están contagiadas a través del teléfono móvil. Eso sí que suena ya totalmente a ciencia ficción, pero es que claro, estamos viendo situaciones que antes podrían parecer la película y nos están siendo totalmente reales. Dani, aparte de los bares, los restaurantes, ¿qué está cerrado en Israel y qué queda funcionando?
Están cerradas todas las actividades culturales, deportivas y de tiempo libre. Desde el miércoles está prohibido salir a los parques o a la playa. Las empresas públicas y privadas trabajando un tercio de su capacidad y solo si son consideradas esenciales para el mantenimiento de la economía. Los bancos cerraron la mayoría de sus casas, dejando unos 50 sucursales abiertas en todo el país. Fundamentalmente lo que está abierto son almacenes y supermercados, servicios médicos y farmacias. Por las calles se ve principalmente a los mensajeros en motos y bicicletas, ya que los restaurantes solo pueden vender por envíos. Y por supuesto, Ángel, que no hay clases en escuelas, universidades y guarderías. Lo más agudo son, me imagino que allí también, los despidos. Sí. Entre ellos, centenares de miles de empleados que salieron de permisos sin sueldo y que se registran masivamente en el Seguro Social para recibir indemnización. Claro. Y desde este viernes, además, control policial en las calles para imponer las restricciones.
Dani, ¿cuántos casos hay en Israel ahora mismo de coronavirus?
677 es viernes a mediodía.
Pues con aproximadamente 700 casos y en un país de algo más de 8 millones de habitantes, ya están tomando las medidas más duras en cuanto a la restricción. Daniel Blumenthal, colaborador, corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, en Israel. Gracias, Dani.
Adiós y suerte para todo el mundo.
Igualmente, igualmente, Dani. Nos vamos a trasladar ahora a otro de los países más potentes de la Tierra, a Rusia. Nos vamos con el corresponsal de la cadena COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en Rusia, digamos que políticamente también están atravesando un momento complicado. El cambio es para que no haya cambio y que siga Vladimir Putin en el poder. Y en medio de toda esta estructura política, pues surge el coronavirus. Vamos primero con el coronavirus. Vladimir Putin dice que en Rusia esto está controlado, pero ya ha cerrado fronteras, también museos, cines, etcétera, al hilo, o bueno, pues siguiendo la estela de otros países de la Unión Europea. Y a partir del lunes en Rusia también cierran los colegios. ¿Cómo está ahora mismo la situación allí?
Pues bueno, pues ahora mismo es una situación tremendamente extraña, porque si bien es cierto que Rusia ha tomado medidas desde un principio fuertes con respecto a sus fronteras, la cerró con China y enseguida empezó a prohibir llegadas de Italia, de España y al final de todo el mundo, esta semana se cerró totalmente la frontera, aquí se nos dice que está todo bajo control y que no hay que alzarse. Pero si miramos por la ventana, la ciudad parece que fuese un domingo a las 6 de la mañana de agosto. No hay apenas gente. La gente se está quedando en casa pese a que el gobierno dice que no hay nada de qué preocuparse. Hay muy pocos casos oficialmente y se nos llama a estar tranquilos. No se han cerrado espacios públicos como parques o los restaurantes, siguen abiertos, aunque están prácticamente vacíos.
¿Aproximadamente cuántos casos puede haber durante este fin de semana en Rusia? Si una estimación, pues comparación con lo que tenemos aquí, por ejemplo.
Es muy difícil decir porque está siendo el gobierno ruso da una cifra al día. Ayer eran 199 y tuvimos el primer fallecido, una señora de 79 años que además tenía una diabetes muy avanzada y otro tipo de dolencias. Incluso se llegó a intentar desvincular su muerte al coronavirus, diciendo que era un coágulo. Esas son las cifras, pero en las últimas 24 horas aumentó en 60 casos, con lo cual es muy difícil prever qué pasará este fin de semana. Es verdad que si la cifra se dispara durante el fin de semana, teniendo en cuenta que el lunes es el día en que ya se cierran los colegios, que la gente ha hecho muchísima compra, que los supermercados están desabastecidos, muchos de ellos, es muy probable que la semana que viene ya afrontemos una situación como la de España, en la que se nos obliga a quedarnos en casa.
Dicen, Ricardo, que podría haber infectados ocultos en Rusia, algo que se está repitiendo en todo el mundo. Claro, gente que no sabe que puede estar contagiada de coronavirus porque es asintomática. ¿Cuánta información se está dando allí de los datos reales del coronavirus en ese país? ¿La gente demanda más información o el gobierno lo controla demasiado?
A ver, es un tema muy complicado porque está el pánico, están las muertes y los dolores y el dolor que trae, pero los 199 casos, que durante varios días fueron solo 44 cuando el mundo estaba sumido en el caos, daba para muchas dudas. Algunos científicos y politólogos aseguraban que ya hay varios miles de muertos. Es imposible tener una cifra clara de esas cifras que no son oficiales. El gobierno insiste en que la situación está bajo control, pero es verdad que durante los dos últimos meses ha habido un aumento del 40% en neumonías. Ya. Que el gobierno insiste que no tiene nada que ver con el coronavirus, pero es un aumento nada habitual. Ahora mismo, la verdad es que viviendo aquí, lo que uno quiere es creer al gobierno, creer que lo tiene todo bajo control, claro, y que las cifras que nos están dando son las reales.
Ricardo Marquina, desde Moscú. Gracias, San Ricardo. Cuídate.
Cuidaros todos muchos ahí. Mucha suerte a todo el mundo.
Mucha suerte también. Pues esta es la situación en dos países en las que el coronavirus está empezando y donde ya se están empezando a tomar medidas. Y dos países, además, con dos procesos políticos muy distintos, pero muy complicados. Y dos países donde, como vemos, las medidas llaman bastante la atención, tanto Israel como la Rusia de Vladimir Putin. Dan las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana del día 22 de marzo de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Esta que vas a escuchar es una escena grabada por una vecina de un municipio cualquiera español, la Policía Nacional. Para a una mujer que había salido a hacer deporte, a correr, a pesar de la cuarentena. Esta mujer sigue lo suyo y al final es detenida. Gritos, voces y los vecinos que salen al balcón y al final se indignan.
Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. Ayuda, dice. Todos aquí metidos. Una semana ya,
dice esta mujer mientras graba la escena que se estaba produciendo en la calle. Gracioso, sin gracia, jetas, irresponsables, los hay en todos los sitios. Y basta darse una vueltecita por la geografía nacional y leer titulares. En Málaga han detenido a un tipo que se estaba dedicando a ir por la calle dando abrazos a la gente con la que está cayendo. En Navarra, a una parejita que había salido de pesca y luego, pues, un picnic. En Alicante han sancionado a una academia de inglés que estaba abierta en pleno confinamiento obligatorio. En Tenerife, cuatro jóvenes detenidos que iban en un coche insultando y riéndose de los vecinos en plena cuarentena y, por supuesto, grabando la hazaña con el móvil, que eso está de moda. Y ya La Palma se la lleva la noticia de Barcelona. 8 personas detenidas que participaban en una orgía con drogas en un piso de la ciudad condal. Uno de ellos con tos y con fiebre. Menos mal que todos estos son una minoría y que podemos contar estos casos como anécdotas. Ahora bien, lo que tiene que aguantar la policía, la Guardia Civil, policías autonómicas y locales, eso ya da para escribir otro libro. Es domingo 22 de marzo, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Repasamos los datos de la epidemia de coronavirus en España.
España supera la barrera de los 25.000 contagiados y el número de fallecidos ya asciende a 1.326 personas. Por comunidades, Madrid es la más afectada por el COVID-19, con cerca de 9.000 positivos y más de 800 muertos. Le sigue Cataluña, con más de 4.200 casos y 122 fallecidos, y el País Vasco, con 1.725 casos confirmados y 85 víctimas mortales. La buena noticia, el número de recuperados. 2.125 personas, 1.542 de ellas, Ángel, solo en la comunidad madrileña.
Ancianos separados.
Las residencias deberán separar a los mayores en 4 grupos para prevenir contagios, sin síntomas y sin contacto estrecho con infectados, con ellos pero en aislamiento preventivo, residentes con síntomas y casos confirmados. Además, habrá que reducir el mínimo el número de trabajadores en contacto directo con los afectados.
Alerta frente a la violencia machista.
Las fuerzas de seguridad piden no bajar la guardia estos días frente a la violencia machista. Solicitan a familias, amigos o entorno de posibles víctimas que pongan en conocimiento de la policía cualquier sospecha que tengan de maltrato. Aconsejan descargarse la aplicación AlertCop para informar de posibles casos durante el estado de alarma.
Y también contamos, Carmen, el golpe al tráfico de heroína.
La Policía Nacional ha detenido en Marbella a 4 personas, entre ellas uno de los mayores distribuidores de heroína de nuestro país. Además, se han incautado durante la operación 27 kilos de estupefacientes que iban a distribuirse en Madrid y Galicia.
Ahora sí, la sintonía de deportes, una información que viene marcada por la noticia que ayer, avanzaban nuestros compañeros de Tiempo de Juego, la muerte del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, víctima también del coronavirus, David Jiménez.
Sí, llevaba ingresado 5 días en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid por coronavirus. El jueves empeoró su estado de salud y finalmente Lorenzo Sanz ha fallecido a sus 76 años en torno a las 9:30 de la noche de ayer. Desde la cadena COPE mandamos un fuerte abrazo a familiares y amigos de Lorenzo y atención a lo que hemos contado en Tiempo de Juego, porque el COI ha reconocido que no habrá Juegos Olímpicos este verano. De hecho, la Federación Estadounidense de Atletismo y Natación han solicitado ya el aplazamiento. Siguen saliendo casos de coronavirus en el mundo del deporte. Ulei del Español y Dybala de la Juventus han dado positivo. Eso sí, en el Club Perico, 4 de los 6 infectados han sido dados de alta. Sevilla y Levante han suspendido oficialmente sus entrenamientos de manera indefinida hasta nuevo aviso por el coronavirus. Y quien va a volver a la rutina es el Nápoles. El miércoles los de Gattuso tendrán entrenamiento a pesar de la crisis que se está viviendo en Italia.
Es el momento de repasar, de echar un vistazo a los kioscos que siguen abiertos en este estado de alarma, kioscos en toda España, prensa regional, titulares que encontramos en diferentes puntos de España. Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Titulares como el que leemos en el Heraldo de Aragón, evidentemente titulares relacionados con la crisis del coronavirus. Algo leemos en el Heraldo que esperemos no sea habitual durante este estado de alarma, pero que no es el primer titular en este sentido, ¿eh? La policía descubre un piso de Zaragoza convertido en bar clandestino en pleno coronavirus.
Sí, porque, Ángel, hay algunos ciudadanos que se han empeñado, tú lo contabas ahora mismo a las 6:30, en tratar de burlar, de sortear, por así decirlo, el confinamiento, y se están buscando las vueltas para hacer lo que no hay que hacer.
No sé si es irresponsabilidad, es una cuestión
o insensatez.
De ser gracioso, no sé.
Puede que sea
alguien que le gusta la adrenalina y le gusta ponerse, jugarse una multa. Yo, la verdad es que hay cosas que no me puedo explicar.
Puede que tenga parte de todo, porque al final este tipo de cosas, como por ejemplo lo que cuenta el Heraldo de Aragón, es que no tiene ni pies ni cabeza. Tuvo que intervenir la policía, dice, el pasado jueves, en un piso de la calle Ramón Piñatelli, en el centro de Zaragoza, al detectar un movimiento inusual de personas. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que entraba y salía mucha gente de un edificio, un portal. Y claro, se personaron allí los policías y se dieron cuenta que los inquilinos de un bar en otra zona habían decidido aprovechar, por así decirlo, la clausura temporal del bar.
Habían trasladado el negocio.
Y habían trasladado el negocio tal cual, habían decidido acoger a su clientela en su propio domicilio. Fueron los vecinos los que iban anunciando que a la policía que iba entrando gente en el portal
y no paraba
de entrar gente y salir gente. Entonces, claro, llaman a la policía y la policía es la que se encuentra con esto. No lo hicieron solo el pasado jueves, lo llevaban haciendo toda la semana. Entonces ya,
pues han tardado en
darse cuenta. Claro, entonces ya la policía, cuando ya se personó allí, se encontró este panorama. No hubo detenciones, pero sí que ha habido varias multas por actos de desobediencia. Además, es un... La historia de ese edificio, por lo visto, lo que cuenta el Heraldo de Aragón es que además está ocupado parte de él. O sea, que es que tiene mucha más historia detrás.
Ya.
Y que es una zona, por así decirlo, dicen, un barrio conflictivo de copas, más que de copas, de locales que permanecen abiertos más allá de la hora establecida.
After, ¿no?
Exactamente.
Bueno. También tenemos buenas iniciativas que contamos día a día y que podemos leer también en las páginas regionales. Por ejemplo, el diario Hoy de Extremadura dice que las carmelitas descalzas de Fuente de Cantos abandonan sus tareas para fabricar mascarillas.
Hay bastantes iniciativas de este tipo.
Sí.
He cogido esta, pero podría haber cogido muchas otras, porque en muchas partes de España se está haciendo. Esta es bonita porque estas son 9 religiosas que se ganan habitualmente la vida con la costura, que elaboran, pues, por ejemplo, desde ornamentos litúrgicos a otro tipo de ropa, que son trajecitos de bebé, por ejemplo, que la gente les compra trajecitos de bebé. Y entonces lo que han hecho es, les ha pedido la alcaldesa de la localidad, de Fuentes de Canto, a ver si podían ponerse a atender la petición de una residencia de los que allí cuidan a los ancianos y para los propios ancianos, y qué se bueno. Han puesto manos a la obra. Además, también van, son mascarillas que también van a ir para un centro ocupacional. Así que, pues, iniciativas como esta, que ya te digo, destaco esta, pero podría haber destacado decenas de ellas en España, porque sí, la gente está haciendo cosas muy
afortunadamente. En el norte de Castilla, Iván, leemos otra temeridad más. Si ya te la estás jugando conduciendo por carreteras y tal, porque te puede parar la Guardia Civil y pedirte explicaciones, y si no está justificado, la multa es importante, pues este ya se la jugaba por demás. Un hombre se salta un control en la localidad cántabra de Reynosa con un coche robado, sufre un accidente y, por supuesto, acaba de detenido. Lo cuenta el Norte de Castilla.
Lo tiene todo. Yo creo que este hombre, todo lo que hay que hacer mal, todo lo que se puede hacer mal con un coche, casi todo lo tenía. Se da la fuga, lo decías tú, en la localidad cántabra de Reynosa. Era un control de carretera aleatorio para comprobar que el confinamiento pues está siendo, que los desplazamientos son necesarios por primera necesidad, ir al trabajo o a comprar y demás.
Claro.
Entonces se encuentra este hombre que de repente se salta el control, ve el control y se lo salta. Luego se dan cuenta que lleva un coche robado y, como decías, bueno, acaba detenido porque se accidenta, o sea, se da un golpe, y entonces él quiere salir huyendo y entonces los agentes al final le acaban deteniendo. Él acaba en la localidad palentina de Montes de Monzón de Campos, o sea, recorre un buen trecho.
Sí,
y luego en esta localidad tiene que haber un castillo, porque dicen que él huye en dirección al castillo. Y la policía entonces le va arrinconando, pues al final le detiene porque... Oye,
pero pocas luces, ¿no? O sea, te pones a robar un coche
y va a una explanada
que presumiblemente va a haber más controles de la Guardia Civil para controlar que la gente no se mueva por España.
Luego te accidentas con él y encima escapas y vas hacia la explanada de un castillo donde te pueden...
Donde no hay salida. A lo mejor esa zona ni la conocía, pero en fin.
Bueno, pues
oye, por cierto, vamos a Vigo, ya si nos da tiempo, brevemente una noticia que llama bastante la atención, ¿no?
Sí, la verdad es que, y es bastante, por así decirlo, bonita, de resiliencia, de ayudar a tu familia, de superación y demás. Lo cuenta el Faro de Vigo, un septuagenario resiste y cuida de su mujer e hijos infectados, es el titular. Es que las dos mujeres dieron positivo y están confinadas en la misma habitación,
la madre y la hija,
de su casa de Vigo, la madre y la hija. Y además el hijo presenta los mismos síntomas.
Sí.
O sea
que este hombre está ahí
ayudando a su familia, por mucha edad que tenga, y arriesgándose a su propia vida también, para que también su familia pues tenga una oportunidad para sobrevivir a esta pandemia.
Historias de esta España nuestra en cuarentena. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De momento, ya lo sabes, quédate en casa. Eso sí, en cuanto esto acabe, tenemos muchas ganas de seguir con los viajes que hemos tenido que aplazar, de volver a recorrer los maravillosos rincones con historia que tiene nuestro país. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir contando cosas de ellos, porque van a estar ahí cuando toda esta situación, pues en fin, hayamos conseguido pasarla por fin y consigamos volver a la normalidad. En este caso, vamos a viajar hasta Toledo, la ciudad imperial, para conocer la historia y las curiosidades del imponente monasterio de San Juan de los Reyes. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, sí, yo me estoy haciendo una lista con todos esos lugares que pienso visitar una vez que esto pase, porque esto también pasará. Uno de ellos va a ser este monasterio, lo conozco, pero quiero volver. Lo primero, te cuento que está situado en el casco histórico de Toledo, que es uno de sus principales reclamos turísticos y que fue mandado construir nada menos que por los reyes católicos, en concreto por Isabel, para celebrar su victoria en la batalla de Toro, año 1476, que la convirtió en la heredera al trono de Castilla. Podemos decir que es el edificio más importante erigido por estos monarcas. Lo concibieron como el lugar en el que descansar eternamente, aunque luego no fue así. Y fue un monumento conmemorativo de sus logros y de su programa político. Nos ha dado más detalles Manuel Salinero, que es guía oficial de turismo en Toledo.
Una anécdota que San Juan de los Reyes, en muchos documentos de hace décadas, también aparece como San Juan de la Reina, debido a que la reina de Castilla era en realidad Isabel y ella había sido la promotora del monasterio. O sea que San Juan de los Reyes católicos también se ha conocido como San Juan de la Reina.
En este monasterio de San Juan de los Reyes se aprecia toda una exhibición de elementos heráldicos, escudos de los reyes católicos, símbolos del yugo y las flechas, también inscripciones conmemorativas de carácter político y religioso relieves en forma de Y y de F, que eran las iniciales de Isabel y de Fernando.
La verdad es que este monasterio tiene una impresionante historia, Alicia, a sus espaldas.
Sí, su arquitecto principal fue Juan Guas, y ese mecenazgo real lo convirtió en una de las más valiosas muestras del estilo gótico isabelino.
Hablar de gótico isabelino es hablar de esa fusión entre lo español, lo gótico francés, lo mudéjar y la importantísima y fundamental aportación de los Países Bajos en la segunda mitad del siglo XV. Este estilo se va a desarrollar durante el reinado de los Reyes Católicos, marcado por la decoración de cresterías, las filigranas, los pináculos, los arcos conopiales y el horror al vacío, en muchas ocasiones herencia de lo islámico.
Muchos lo consideran uno de los templos góticos más bellos de España, concebido como el lugar donde se enterrarían los reyes católicos. Su majestuosidad, claro, no deja indiferente. Pasear por su interior es empaparse de la historia de nuestro país y descubrir la entrega de los monarcas a San Juan. La iglesia, Alicia, es espléndida.
Sí, Ángel, una iglesia espléndida, sin duda, de una sola planta, de estilo isabelino, recibe la luz de las vidrieras y también del cimborrio.
Destacaría su realeza, su altura y la claridad de la piedra, sobre todo. El cimborrio con forma de corona octogonal desde el interior se observa pues majestuoso, es algo imponente. Sabemos también que hasta que se conquistó Granada, la reina Isabel tuvo la intención de utilizar San Juan de los Reyes como su propio mausoleo y el de su esposo, claro. Y desde luego la sensación que te ofrece su interior se aproxima mucho a esta idea regia de panteón, de mausoleo, de reyes.
Pero desde luego sí hay algo que por encima de todo destaca de este cenobio toledano, es su impresionante claustro, así en mayúsculas, como nos sigue describiendo Manuel Salinero, que es guía oficial de turismo de Toledo.
El claustro encierra un patio el claustro, que hoy día tiene además algunos naranjos y siempre se mantienen ahí las naranjas colgadas. Esto le da una belleza aún mayor. Es una belleza, la verdad, que no te esperas, en contraste con la sobriedad que tiene en el exterior, el propio edificio.
Pero todavía hay mucho más sobre ese claustro.
Y luego ya si vamos a la parte alta del claustro, pues hay que destacar ese artesonado de la acería mudéjar, con un impresionante desarrollo geométrico estrellado, donde podemos ver dentro de cada estrellita esos emblemas de los reinos hispánicos, de nuevo, las barras de Aragón, las dos águilas y las barras de las dos Sicilias, el león, el castillo y esta vez sí, la Granada, porque el claustro se va a terminar bastante después de la conquista del reino nazarí o de Granada.
En el año 1808, durante la invasión francesa, fue, bueno, pues fin, nefasto para este monasterio.
Sí, porque un incendio durante esa invasión francesa destruye el retablo original, la importante biblioteca y el edificio de la comunidad que contenía un segundo claustro con decoración plateresca. Luego, tras las desamortizaciones del siglo XIX que privaron a la iglesia de sus bienes, los frailes fueron exclaustrados, la iglesia convertida en parroquia de San Martín de Tours, cuyo templo primitivo se derribó por ruinoso, y el claustro cedido a la Comisión de Monumentos para instalar un museo. Pasado el tiempo, en el año 1954 regresa a la comunidad de franciscanos y ya en 1967 se restaura la vida parroquial.
Pues lo dicho, Alicia, que hoy en día el monasterio de San Juan de los Reyes sigue siendo un monasterio franciscano, los frailes son los encargados de la parroquia y además, bueno, pues allí se están celebrando muchas bodas, por cierto, y como hemos comentado antes, lo visitan muchísimos turistas.
Sin duda San Juan de los Reyes es uno de los más famosos y de los más visitados. Yo, además, como guía turístico, es uno de los que más me gusta visitar por la historia y la belleza. Y personalmente, después de la catedral, como suelo decir, es mi favorito.
Sí, además son muy interesantes esas leyendas, curiosidades, anécdotas que lo rodean. No podemos pasar por alto la de las cadenas de las fachadas de la iglesia. En el norte, pendiendo de los muros, y en el este, al exterior del altar mayor, entrelazadas, podemos ver numerosas cadenas de hierro que son, Ángel, los grilletes de los cautivos cristianos liberados por Isabel y por Fernando durante las campañas de la conquista de Granada, atribuidas a los presos de Málaga y de Ronda.
Y dice la tradición que muchos de ellos, a medida que iban siendo liberados de las cárceles islámicas de Granada, Almería y Málaga, iban haciendo la promesa de que no se iban a deshacer de esas cadenas, sino que las iban a llevar a Toledo para colgarlas en los muros de la iglesia a modo de agradecimiento a los Reyes Católicos por haberles liberado.
Bueno, y antes de acabar, pues no faltamos a nuestra cita con el buen comer. La gastronomía típica de Toledo, bueno, pues por ejemplo, las carcamusas, una tapa muy típica en los bares toledanos, que es una carne de ternera o cerdo desmenuzada y guisada con verduras. También podemos degustar una rica perdiz estofada, unas sopas de ajo, cochifrito, truchas, el cocido de tres vuelcos y, por supuesto, el mazapán, que es el dulce por excelencia de Toledo.
Pues sí, es lo que tiene nuestro país, que es un excelente lugar donde comer en cualquier sitio que podamos visitar. Pues nada, esperaremos a que acabe este confinamiento y una vez que acabe, Toledo, como siempre, pues ha sido, es y será una opción perfecta para visitar como otros tantos lugares de España. Solo hay que esperar un poquito a que pase todo esto y empezaremos a volver a nuestra normalidad. Gracias, Alicia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo Lama, Madrid, muy buenas.
Estoy confiscado en mi habitación.
Es tiempo de acompañarte.
Estamos aquí para informar, para acompañar.
Es tiempo de esperanza.
Hasta ahora España está citada a aplaudir al personal sanitario que tanto...
Es tiempo de información.
Tenemos a la escucha al alcalde de Madrid.
Muy buenas, Paco.
Si nos quedamos en casa, lo superaremos.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Queremos hablar con las voces más autorizadas de nuestro fútbol, a ver qué están haciendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En esta primera semana complicada que estamos viviendo por la crisis del coronavirus, venimos ahora, en estos próximos minutos de radio, en esta mañana del fin de semana, a tratar de poner una sonrisa en la medida de lo posible, viendo cómo los españoles, bueno, pues somos capaces de ponernos manos a la obra para pasar este aislamiento como podemos, pero también con una buena dosis de imaginación. Hemos hecho de los balcones ese fuerte desde donde nos comunicamos con nuestros vecinos y desde donde tratamos de, además de agradecer a todo aquel que está luchando a su forma contra esta enfermedad, salir del letargo de este confinamiento. Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. ¿Has salido al balcón todos los días, espero, no?
Sí, yo soy de los que salgo a aplaudir.
A las 8. Pero solo aplaudir, porque es que yo tengo un vecino que a imaginativa no le gana a nadie. Nos pone una sesión de música cada día espectacular, pero
¿sí?
Ya no solo de música moderna. O sea, a lo mejor se va hasta los años 70, un día le da por los años 70, nos pone toda la música
en plan
70,
Guateque,
otro sí. Año 8, años 80, otro año rock, otro año pop, le da por todo, es fantástico y nos ameniza por lo menos 25 minutitos de tiempo. Bueno, pues está
en la siesta.
No, a las 8, después de los aplausos.
Ah,
aplaudimos,
vale.
Y después, cuando se acaban los aplausos,
entonces
ponen 20.
Vale, perdona,
no, está fantástico, antes de cenar. Es que yo creo que, Ángela, imaginativa, por así decirlo, no nos gana a nadie, ¿eh? Porque hemos visto durante estos 7 días de todo, para todos los gustos. Y lo que queda, por supuesto, porque todavía nos queda tiempo y seguramente no se nos acaben las ideas, porque tenemos muchas. Hay algunos que recurren a los juegos de toda la vida.
¡Veo, veo! Una cosita. Empieza por la letra F.
El clásico veo veo.
Por supuesto.
Que se está jugando en muchos balcones y que se va a seguir jugando. Pero también hay algunos que se refugian en, bueno, pues en los clásicos con ese vecino de enfrente al que puede, como yo que nunca haya visto, porque yo he visto al vecino de enfrente estos días, me estoy dando cuenta de que no le conocía. Yo vivo en un segundo, al del segundo de enfrente, no le conocía de nada. Y le estoy viendo todos los días y se ha convertido en el gran aliado, bueno, pues para pasar este confinamiento y para desconectar al menos unos minutos. Y ya te digo, con esos clásicos de toda la vida.
Tengo que reconocer que este sonido es una debilidad para mí.
Hombre, yo creo que te pone una sonrisa aunque no lo quieras, ¿eh?
Por supuesto.
Es fantástico.
Bueno, hay comunidades de vecinos que no se han querido quedar paradas. En vez de hacerlo en casa con sus compañeros de cuarentena, han decidido salir a los balcones a jugar a algo tan nuestro como es el bingo. Y hay que tener buena voz para ser el encargado de ir cantando las bolas.
49, 4, 9, 49.
ahora jugando al bingo.
Ojo ahí, ojo la voz.
Qué arte,
ojo la voz. Hay algunos, he visto varios vídeos de esto, he metido este porque es el que usa un megáfono, pero he visto a viva voz. Gente a viva voz en comunidades de vecinos, a capela, pegando unas voces para decir el número, fantásticas. Bueno, también están, por supuesto, los que buscan entretener a los más peques de la casa, que son los que lo están pasando regular, por así decirlo, sí, por este confinamiento, no estaban acostumbrados. Y claro, si la policía se tiene que involucrar en esto, pues lo hace.
La policía viene tocándonos la Macarena, Gordi.
Porque claro, se nos han anulado varios actos de Semana Santa, los más pequeños de la casa también son muy devotos, sobre todo en lugares como Sevilla, Andalucía, como es este vídeo, y también se las amenizan así. Luego, ¿qué pasa? Bueno, pues que hay gente que prefiere la música, como te decía, como mi vecino. Mi vecino le da por poner canciones de todo tipo, pero hay algunos que directamente dicen, bueno, pues si tienen la mesa de mezclas en casa y demás, y es DJ, bueno, pues ¿por qué no van a poner, ¿por qué no van a poner una sesión entera?
Bueno, mira, esto para un ratito, para hacer la gracia.
Sí, bien. 5 o 10 minutitos, ¿no? Para que no te...
Pero te pillan una comunidad de vecinos donde hay de todo y alguno das la torta la noche entera, ¿eh?
Yo creo que a lo mejor lo puedes hacer un día. Si luego ves que no hay aceptación, al siguiente ya no.
Sí, más bien. Pero bueno, ya más que nada por prevenir.
Eso es verdad.
Por supuesto, y esto no tenemos que cansarnos de recomendarlo, los que hacen ejercicio que sea en casa, porque es necesario las clases de yoga online, rutinas de fitness, con muebles, con lo que sea, para poder mantener el cuerpo activo y, por qué no decirlo, no coger unos cuantos kilos en este confinamiento, que los va a ver, que salgan de ahí un poquito más rellenitos, ¿eh?
Bueno, hay algunos estudios...
Los hay.
Lo estábamos hablando que 3-5 kilos de media vamos a coger los españoles.
De media. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ideas como las que daba esta fósfora con Herrera esta semana.
Retos, pues por ejemplo echar aceite en el suelo y hacer como eso de la cinta andadora... Cosas de esas.
¿Cómo es eso, por favor, Chus?
Sí, sí, mire, en las baldosas, si agarras a la encimera y echas en el suelo aceite y lo extiendes con la mano, te descalzas y agarrado a la encimera, pues empiezas a andar un poco así inclinada, sí, y entonces te van los pies como si estuvieras en una cinta andadora.
Más barato.
Esto para andar y sin comprar la cinta, porque ahora mismo no hay que pedir, hay que evitar, bueno, pues comprar y demás. Y esto está fantástico. Y además, hay algunos que echan tanto de menos el deporte y demás, bueno, pues que también pueden hacer retos. Sabes que están las redes sociales repletas de retos. Sé que tú no tienes Instagram, pero por ejemplo, si tuvieras Instagram, retos de la foto de cuando eras pequeño, reto de una foto tuya en un parque, bueno, hay muchos.
Está el reto del papel higiénico.
Y el reto del papel higiénico, porque si te gusta el fútbol, bueno, pues no le puedes dar toques a un balón, porque a lo mejor molesta mucho al vecino, pero dar toques con un papel higiénico, con un rollo de papel higiénico, se hacen, hay que hacer 10 toques con un rollo de papel higiénico, eso también es complicado.
Yo lo he visto hacer con una raqueta de pádel, ¿eh?
También lo puedes hacer, exactamente, una raqueta de pádel, sí, una raqueta de tenis, bueno, lo que más te guste. Así que en estos tiempos, bueno, pues una buena idea también es, por supuesto, aparte de todos estos retos, los de la solidaridad, que hay muchos que vienen junto a este tipo de cosas. Mira qué ideas tienen los fósforos de Herrera tan bonita, porque en tiempos así siempre saben a relucir las buenas personas.
Yo me entretengo con cosas que hago de password para una asociación de Getafe que van a hacer mercadillo solidario.
¿Y password qué es lo que,
¿cómo me pues, por favor, coser trocitos de tela y montar cosas. O sea, hago fundas de gafas, bolsos, muñecas.
¿Y eso lo vende usted luego?
No, lo venden ellos, yo lo dono.
Ah, usted lo dona. ¿Y la asociación a qué se dedica la asociación, me ha dicho?
Pues a niños especiales.
Mira qué bonito. Este tipo de... Ahora tenemos tiempo, podemos utilizarlo en esto también.
Sí, o sea, es bueno invertirlo.
Hay que hacerlo. Así que bueno, es verdad que hay muchas ideas para todos los gustos y van a surgir más. Lo vamos a venir contando. Si te parece, Ángel, yo creo que cada semanita pues vamos viendo para ver qué hacen nuestros vecinos. Ya te digo, el mío hace eso. Espero que haya algún momento que la música pare. Digo yo, creo por eso espero, porque hay veces que las
la música es inagotable.
Es verdad que la música es inagotable.
Es completamente inagotable.
Y aunque todos hemos pensado, Ángel, o dicho esto en algún momento de nuestro confinamiento, con esa buena voz...
Otro poeta, ¿eh?
Exactamente. Bueno, con esa buena voz que nos queda, hay que quedarse en casa, hay que buscarse alternativas. Si los vecinos nos la amenizan, mejor. Sí, y si sí, no, bueno, pues nuestros medios, pues a buscar el tiempo libre,
que podamos
ocuparnos. Exactamente.
Muy bien, Iván. Este es el lema, ¿no?, que hemos escogido, resistiré.
Hombre,
la canción,
yo creo que la verdad es que es perfecto, ¿eh? Es perfecta la canción para estos tiempos, bueno, pues hay que resistir.
Para que veas, uno de mis vecinos, la que ha puesto es la otra, la de Mónica Naranjo.
Ah, verdad, también, es verdad. Puesto está veas. Bueno, pero la de Mónica Naranjo vale perfectamente.
Pues por supuesto también. Oye, gracias Iván.
A ti, Ángel.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que es ya del domingo 22 de marzo de 2020. Gracias por estar ahí, por permanecer ahí, al otro lado, en este mismo momento, en algún laboratorio del mundo. Está tomando forma la vacuna contra el coronavirus. No sé si el científico que la va a desarrollar está ahora dormido o despierto, si es él o ella, si está en China, en España o en los Estados Unidos. Seguramente ni él o ella saberá a esta hora que van a ser la persona más buscada. A lo mejor nunca sale en los periódicos, pero sé que existe, sé que está trabajando en ello miles de especialistas y sé que aparecerá una solución, un remedio a no demasiado tardar. Hasta que llegue ese momento, lo que nos toca es hacer que no hacemos nada. Quedarnos en casa para no dar a este coronavirus posibilidades de expansión. Según los últimos datos oficiales, en España registramos 25.000 contagiados, 1.326 fallecidos y la cifra de la esperanza, los 1.125 recuperados. No hay curva a la vista, no hay punto de inflexión, todavía. Es más, en los próximos días y probablemente en las próximas semanas tocará demostrar hasta qué punto somos un gran país con una gran capacidad de aguante.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
Palabras del presidente del Gobierno en una comparecencia pública en Moncloa de 45 minutos, de la que se podía haber ahorrado 40. Intentaba infundir ánimos, pero el problema es que se ha quedado en una justificación permanente de las medidas que ha tomado el Gobierno. Una retahíla de datos, buenas palabras y pocas novedades. A la vista está que los españoles hemos entendido la gravedad de la situación. Salvo excepciones contadas, la inmensa mayoría respetamos por responsabilidad este estado de alarma. Así que, visto lo visto, hay quien todavía busca sentido a la comparecencia de ayer por la tarde-noche de Pedro Sánchez. Ha intentado parar el golpe, el presidente, el golpe de la falta de recursos sanitarios, ahora que el gobierno centraliza la gestión de esta crisis. Asegura el presidente que se están realizando diariamente entre 15 y 20 mil test de detección del coronavirus, una cifra del todo insuficiente para el ritmo que tiene España de contagios. Por eso, se anuncia la llegada de otras 640.000 pruebas de detección rápida y, como también es insuficiente, se anuncia que se está negociando comprar 6 millones de pruebas rápidas más en un mercado saturado porque la demanda de todos los países supera ampliamente la oferta. Adquirir 6 millones de pruebas sería la buena noticia. La mala es que, a pesar de la urgencia, por ahora es eso, una promesa, una negociación. De lo poco que ha anunciado el presidente ha sido esto.
Y por otra parte, el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio de Industria, y esto es otro de los anuncios que me gustaría hacerle, están organizando la producción nacional para garantizar el suministro de estos materiales necesarios de fabricación española. Estamos trabajando, en definitiva, contra el reloj para poder garantizar ese suministro de materiales tanto a los enfermos como también a quienes están en primera línea al Sistema Nacional de Salud.
La región más afectada sigue siendo la Comunidad de Madrid. 9.000 casos y más de 800 personas fallecidas según los últimos datos oficiales. Ayer describíamos una situación crítica en las urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, en hospitales de referencia madrileños. A estas horas el panorama puede haber cambiado poco o incluso puede haber aumentado la presión sobre estos profesionales de la sanidad. Esta situación en Madrid está tratando de amortiguarse con la instalación de un hospital de campaña en IFEMA. En principio tendrá habilitadas 3.000 camas, un 10% de ellas como unidades de cuidados intensivos. Por el fin de semana de COPE ha pasado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Todavía hay capacidad. A veces cuando se dice que está al límite de la capacidad, no es cierto. Hay todavía bastante margen y sobre todo, bueno, que nosotros lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene y, de hecho, bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI.
Esa es la situación en Madrid, un hospital que progresivamente y según las necesidades, este de campaña de IFEMA podría ampliarse hasta las 5.500 camas. Los primeros pacientes de ese hospital de campaña han comenzado a llegar allí a lo largo de esta noche. Se trata de pacientes en esta primera fase con sintomatología leve de coronavirus, pero eso sí, claro, deben permanecer aislados. Para esta labor está resultando fundamental el papel del Ejército, las Fuerzas Armadas, que tienen desplegados 2.800 efectivos en 82 localidades españolas y han ampliado, por ejemplo, su despliegue en Barcelona con un campamento de emergencia en la Fira. Y desde este mismo sábado están vigilando también 3 centrales nucleares, infraestructuras críticas. En Cataluña, precisamente, la situación pues está siguiendo los pasos de Madrid y comienza a ser preocupante, si es que no lo era ya. Mientras el gobierno de la Generalitat se está dedicando a utilizar la crisis para alimentar el independentismo allí donde le compran ese mensaje, por ejemplo, el otro día Quim Torra, la BBC, pues unos 40 alcaldes catalanes le han reclamado al presidente de la Generalitat que se centre en coordinar la crisis sanitaria. En esta región, en Cataluña, son casi 5.000 los contagiados y los fallecidos 191, datos oficiales a última hora de la tarde de ayer. El brote más importante sigue estando en la zona de Igualada, en Barcelona, con más de 200 afectados y 28 fallecidos. Una de las comunidades en España que tiene mayor tasa de contagios es Castilla-La Mancha. Apenas 2 millones de habitantes y registra casi 2.000 casos y 112 personas fallecidas. Quizás pueda deberse a su cercanía con la Comunidad de Madrid. Algo parecido a lo que le está pasando a Castilla-La Mancha ocurre también en La Rioja, que con poca población tienen una tasa de contagio alta, 15 muertos y casi 600 contagiados. Otros puntos a reseñar de nuestra geografía: el País Vasco, 1.700 casos confirmados, 86 fallecidos. En la Comunidad Valenciana hay 50 muertos por coronavirus y 1.400 afectados. En Andalucía hablamos que se están superando los 1.500 contagios y 40 muertos, de los que la mitad se han registrado en la provincia de Málaga. En resumen, toda España afectada, pero estos son los puntos, son las zonas con mayor incidencia. Son muchas las familias que en este país afrontan y van a afrontar el duelo en cuarentena. Es un efecto colateral del virus, ese vacío que dejan las despedidas incompletas o la ausencia de hombros sobre los que compartir el duelo, la pérdida de un ser querido. 1.326 fallecidos. A esta hora, como digo, probablemente más. Entre ellos, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, que fallecía a última hora de la tarde de ayer en un hospital madrileño a los 76 años de edad. Sea cual sea el nombre o el apellido, todos ellos que descansen en paz. Domingo 22 de marzo, en el que tenemos más noticias para comenzar esta jornada. Bien informado, noticias que vamos a tratar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Noticia importante sobre las residencias. Ancianos separados.
Las residencias deberán separar a los mayores en 4 grupos para prevenir contagios, sin síntomas y sin contacto estrecho con infectados. Con ellos, pero en aislamiento preventivo. Residentes con síntomas y casos confirmados. Además, habrá que reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con los afectados.
Coronavirus en el mundo.
A nivel internacional ya son más de 300.000 los casos confirmados en más de 175 países. Un COVID-19 que ya ha causado la muerte de cerca de 13.000 personas. Ahora mismo el foco está puesto en Italia, donde ya han superado la barrera de los 53.000 positivos y los 4.800 fallecidos. Para tratar de frenar la propagación, hace unas horas el gobierno italiano ha adoptado nuevas medidas, ordenando suspender todas las actividades productivas, con excepción de las esenciales.
Indultos que se mantienen en estado de alarma.
El Ministerio de Justicia acuerda reactivar, por razones de interés general, los que estuvieran en tramitación antes del 14 de marzo o los que vayan a iniciarse después. Partido Popular y Vox critican la medida porque consideran puede ser un medio para conceder beneficios penitenciarios a los condenados por el proceso independentista.
Alerta frente a la violencia machista.
Las fuerzas de seguridad piden no bajar la guardia estos días frente a la violencia machista. Solicitan a familias, amigos o entornos de posibles víctimas que pongan en conocimiento de la policía cualquier sospecha que tengan de maltrato. Aconsejan descargarse la aplicación AlertCop para informar de posibles casos durante el estado de alarma.
Parece mentira con lo que está cayendo, pero la primavera llega con incendios.
Así es. En Cantabria, 11 focos permanecen activos desde el viernes, todos ellos intencionados desde que se decretó el estado de alarma. Son más de 25 los incendios forestales que se han provocado en esta comunidad autónoma.
Incendios provocados, ¿eh?
Sí, sí.
La misa del domingo, mejor desde casa.
Podrá seguir la celebración de la Santa Misa a través de COPE o en COPE.es desde las 9 de la mañana o desde las 12 del mediodía en 13.
¿Y en cuanto al tiempo, Carmen?
Pues panorama, Ángel, muy similar al de este sábado. Cielos nublados en prácticamente todo el mapa, con lluvias fuertes en la Comunidad Valenciana, Tarragona, el este de Baleares y norte de Canarias. En el oeste del archipiélago, además, soplarán vientos fuertes. Las temperaturas caen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo: superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Ya cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Hasta ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está haciendo.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 11 minutos de la mañana, 6 y 11 en Canarias, un día más, y los que nos queda, desgraciadamente, amanecemos con la mirada puesta en el coronavirus, o más concretamente en lo rápido que se sigue propagando en nuestro país. Este fin de semana hemos superado ya la barrera de los 25.000 contagiados y el número de fallecidos ya se sitúa en 1.326 personas. Son datos de la tarde-noche de ayer, así que previsiblemente y por desgracia habrán aumentado. Si hay una noticia que todos estamos deseando dar, es que la curva de nuevos positivos comienza a aplanarse hasta que lleguemos a un punto de inflexión, pero parece que todavía vamos a tener que esperar a ese momento, por mucho que no anhelemos. Y es que, según anunciado hace unas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos esperan días especialmente complicados. Ricardo Rodríguez siguió esa comparecencia. Ricardo, buenos días.
Buenos días. En el Ecuador del periodo de 15 días del estado de alarma, Pedro Sánchez compareció para alabar el comportamiento de los españoles, llamarlos a resistir en sus casas para luchar contra el virus y prepararlos para lo peor aún por llegar.
Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
El presidente insistió en pedir a la ciudadanía que se prepare incluso desde el punto de vista psicológico.
Estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, a los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico-emocional. Tenemos que llegar al final de la próxima semana muy fuertes.
Descartó aprobar medidas más duras, justificó en todo momento su gestión por seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tampoco aportó certezas en las fechas de cuándo España alcanzará el pico de contagios, lo fundamental a sus ojos, ganar tiempo para algo crucial.
Que es frenar una propagación tan rápida del virus que comprometa a la asistencia sanitaria.
Y eludió anunciar la prórroga del estado de alarma, una cuestión a sustanciar el miércoles próximo en las Cortes. El gobierno, según relató la cadena COPE, sopesa prolongar la medida excepcional durante un mes más, aunque el debate interno en el alto mando está en si hacerlo de golpe o de 15 días en 15 días. En todo caso, el actual plan pasa por irse a la tercera semana de abril y, si es menester, más allá.
Toca armarse, desde luego, de valor, de paciencia y también de responsabilidad para enfrentarnos a este escenario, pero podemos hacerlo con la mirada puesta en las cientos, miles de personas que ya se han curado, las 2.125 personas que han recibido ya el alta en nuestro país. En su recuperación ha sido fundamental el trabajo de todos los profesionales sanitarios que desde hace días están reclamando más material para protegerse. Lo hemos contado, van a empezar a recibirse ya esas 640.000 dosis de pruebas rápidas de detección del coronavirus. Pueden llegar hasta 1 millón y también millones de mascarillas. Otra cosa es que con la que está cayendo sea suficiente para todas las necesidades que hay en toda España. Otro punto de atención, además de los hospitales, está desde luego las residencias. Esta pandemia está afectando especialmente a los ancianos. Los datos así lo demuestran. La mitad de los pacientes que actualmente se encuentran en las UCIs por este COVID-19 tienen más de 70 años. Son el grupo más vulnerable a la hora de enfrentarse al coronavirus. Muchos de ellos viven en residencias y por eso se han adoptado medidas urgentes para garantizar que esos residentes estén más protegidos frente a posibles contagios. Medidas que nos detalla Antonio Rantia.
Lo que establece el gobierno es cómo se deben organizar los casi 400.000 mayores que viven en ellas. El Ejecutivo urge a estos centros. Les da de plazo hasta hoy para distribuir a sus residentes en 4 grupos. 1. Casos confirmados de coronavirus. 2. Grupo, residentes con síntomas. 3. Grupo, residentes sin síntomas en aislamiento preventivo. Y por último, residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con casos posibles o confirmados. El objetivo es evitar la expansión del coronavirus en una población de riesgo, como venían denunciando algunos familiares en Madrid estos últimos días.
Y aquí hay personas que están asintomáticas. Les pido encarecidamente que les trasladen a otros centros porque aquí están sobresaturados.
¿A quién afecta la orden? A los 180.000 trabajadores, a todos los que tengan contacto directo con los residentes, personal sanitario o no sanitario. El gobierno pide a los responsables de estos centros 2 cosas. Primero, que reduzcan al mínimo el número de trabajadores que están en contacto directo con un residente afectado por un caso posible o confirmado, y también que reduzcan el tiempo de exposición. Segunda cosa que les piden, que distribuyan el personal en cada uno de esos 4 grupos. El objetivo es tratar de la forma más adecuada a las personas que sufren esta enfermedad, por ejemplo, haciendo pruebas a aquellas personas que presenten problemas respiratorios agudos. Para ello, la residencia deberá coordinarse en todo momento con el centro de atención primaria asignado. Por último, las medidas del gobierno obligan también a extremar la limpieza.
Bueno, este domingo se cumplen 8 días desde que se declaró este estado de alarma, 8 días de confinamiento en nuestras casas, aislamiento obligado, pero también responsable. Es la única forma que tenemos de tratar de frenar la rápida propagación de este coronavirus. Y aún así, con estos datos en la mano, todavía hay gente que ha decidido saltarse las normas. 501 personas, atentos al dato, han sido detenidos por infringir la ley durante esta última semana. Escuchamos al director adjunto operativo de la policía, el comisario José Ángel Gómez.
Ayer, una minoría de irresponsables en distintas ciudades intentaron burlar los controles policiales. Aquí hablamos ayer de tolerancia cero y no vamos a permitir que unos pocos tiren el descomunal trabajo, sacrificio de millones de españoles. Estamos hablando de vidas humanas.
Si miramos la propagación que está subiendo el coronavirus en nuestro país, pues Madrid sigue siendo la comunidad más afectada por la pandemia. Suma el 60% de los fallecidos en España, con muchas de las UCIs saturadas en hospitales de referencia. El recinto ferial de IFEMA ya ha empezado desde esta noche a acoger a los primeros pacientes tras la instalación de un hospital de campaña en sus pabellones. Desde la redacción de COPE Madrid, Álvaro Coutelenque, muy buenos días.
El coronavirus, buenos días Ángel, sigue extendiéndose de manera preocupante por Madrid. 8.921 contagiados y 804 fallecidos son los últimos datos conocidos. En un solo día hemos sumado en esta región 176 muertos más. Esta pandemia es ya de largo la principal causa de muerte entre los madrileños. La esperanza es que tampoco para de subir las personas recuperadas. Ya hay 1.542. Todo el esfuerzo se centra ahora, además de en conseguir material urgente, en liberar a los hospitales madrileños, sacarlos del colapso. Ya se han habilitado las primeras 1.396 camas del hospital de campaña construido en IFEMA. 96 de ellas de UCI. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad madrileño.
En esta primera fase lo que se pretende es alcanzar la cifra de 3.000 camas entre camas de hospitalización y camas de UCI, con la posibilidad de ampliar a 2.000 más en el caso de que fuese necesario.
Los primeros en llegar van a ser pacientes leves al pabellón 5. En este hospital de campaña van a trabajar, según ha podido saber COPE, médicos y enfermeros de centros de salud que no volverán a ellos hasta que no se pase la crisis. Más medidas. La Paz y el Severo Ochoa de Leganés han instalado también espacios anexos para atender urgencias y ya se están preparando en la comunidad otros 7 hoteles medicalizados para pacientes leves. Aunque recuerda, la mejor medicina es no salir de casa, pero sigue habiendo gente que no lo entiende. Por ejemplo, solo el viernes en la capital se pusieron 718 multas y se detuvo a 8 personas.
Tras Madrid, Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más casos de coronavirus presenta, más de 4.200, y para tratar de obligar a los ciudadanos a permanecer en sus casas, la Generalitat ha lanzado un certificado para que justifiquen las salidas que realicen fuera de sus domicilios durante este periodo de confinamiento. Nos lo cuenta desde COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Desde la web del Departamento de Interior se puede descargar el llamado certificado autorresponsable de desplazamiento, que entrará en vigor mañana. La consejería, eso sí, deja claro que no es obligatorio, aunque sí recomendable, y en cualquier caso hay que llevarlo siempre con el certificado de empresa. Algunos agentes de los Mossos han cuestionado precisamente este documento porque confunde más a los ciudadanos y permite justificar, dicen, cualquier desplazamiento. Por lo demás, también hemos conocido que en Cataluña en solo una semana ya hay 210.300 trabajadores afectados por ERTEs y se han presentado casi 17.000 expedientes. Y algunas empresas que gestionan el transporte sanitario en Cataluña también lo han hecho, como Falck, Transports Sanitaris de Cataluña, aunque la compañía lo ha negado, mientras que Ambulancia Segara deja abierta esta posibilidad y no descarta que pueda presentar también un ERTE.
En este macabro ranking, desde luego, la expansión del coronavirus hay que trasladarse también hasta el País Vasco. Es la tercera autonomía más afectada, con 1.725 contagiados y 86 fallecidos. En esta comunidad también han puesto en marcha un innovador sistema en los hospitales para garantizar que familiares y pacientes puedan mantener de alguna manera el contacto. Eloisa Santiago, muy buenos días.
Buenos días. La situación en el País Vasco sigue siendo de gravedad. 14 nuevas muertes. Ayer elevan a 85 la cifra de fallecidos, mientras que el dato positivo es que son 25 las personas que se han recuperado. Álava sigue registrando el mayor volumen de contagios, aunque donde más está creciendo es en Vizcaya en los últimos días. La novedad es que se ha puesto en marcha aquí un sistema de visitas virtuales para que pacientes hospitalizados puedan comunicarse con sus familias. El personal sanitario en los hospitales vascos sigue pidiendo material para su protección y se trasladan situaciones muy dramáticas en las UCIs o por la falta de respiradores. Sin embargo, el gobierno vasco insiste en que las UCIs no están saturadas y el director de planificación, Miquel Sánchez, anuncia nuevas posibles ubicaciones.
Mire, le puedo decir que confiamos en nuestra capacidad, pero tenemos previstos trabajar en diferentes escenarios y en este sentido, desde hace ya tiempo tenemos identificados diferentes infraestructuras en los tres territorios históricos que podríamos utilizar en caso de que fueran.
Es que la oferta del ejército para fumigar y montar hospitales de momento no ha sido aceptada aquí en el País Vasco, aunque los socialistas que forman parte del gobierno aseguran que si fuera necesario se haría. Hay que mencionar también el emotivo e improvisado homenaje ayer de patrullas de la Ertzaintza de la comisaría de Vitoria a los dos guardias civiles fallecidos por el COVID-19.
Fue todo un detalle, desde luego, porque al final este coronavirus pues no entiende ni de uniformes, ni de territorios, ni de nada, ataca y mata. La prioridad a esta hora es dar respuestas contundentes a la grave crisis sanitaria que está viviendo nuestro país, pero tampoco podemos perder de vista el impacto que el coronavirus va a tener en la economía. Y Joaquín Bizmanos parece que va a ser un impacto mucho más duro del esperado.
Hace poco más de dos semanas la OCDE dibujó ante el coronavirus un escenario económico malo, entonces era el central, y otro peor, en el que señalaba que podría reducir a la mitad el crecimiento mundial y llevar a la recesión a la zona euro, por ejemplo. Su secretario general admite ahora que se han quedado cortos en esas estimaciones, que el impacto será todavía más severo. Utiliza un lenguaje bélico.
We have never been in a problem this big.
Nunca hemos tenido un problema tan grave con un enemigo como este, afirmó hace unos días en Bloomberg. En el documento que firma ahora asegura que esta pandemia nos trae la tercera mayor crisis de este siglo tras el 11S y la financiera de 2008, que solo saldremos de ella si actuamos de manera conjunta. Pide medidas rápidas, coordinadas a gran escala en materia laboral, fiscal o para asegurar la liquidez. Llega a reclamar un plan Marshall para hacer frente a este desafío.
En tiempos tan duros, sanitaria, económicamente, como los que estamos viviendo, es cuando se hace más necesario que nunca ser solidarios, porque esta pandemia va a tener un impacto negativo en la economía, pero antes de su llegada ya eran muchas las familias, las personas en situación de vulnerabilidad, a la que este coronavirus, desde luego, ha colocado en una situación todavía más delicada. Desde Cáritas piden nuestro apoyo para poder seguir ayudando a tantas familias que lo necesitan. Por los micrófonos de COPE ha pasado su presidente, Manuel Beltrán.
Nuestra idea es mantener todos los apoyos, reforzar algunas de las actividades presidenciales y sobre todo pensar en los que más lo necesitan, que son los más vulnerables, los excluidos de nuestra sociedad, los que viven sin techo, los mayores, en fin, esa es nuestra gran preocupación.
Si quieres colaborar, Cáritas tiene un teléfono al que se puede llamar y ofrecer todo tipo de apoyo, desde el económico hasta el voluntariado o simplemente el acompañamiento. Como nos recuerdan, la caridad no cierra, cada gesto cuenta. Por lo que, si quieres unirte a esta red de gestos solidarios, no dudes en llamar al 900-33-99-99. Y lo que también vemos estos días son varias fábricas, firmas o empresas que están cambiando la que era su actividad normal para echar una mano en esta difícil situación que atravesamos. Ayer contábamos, por ejemplo, el ejemplo de las destilerías. Normalmente fabrican alcohol para bebidas. Ahora lo que están intentando, lo que están consiguiendo, es fabricar alcohol precisamente para su uso sanitario. Pues bien, también están reconvirtiendo su producción, pues fábricas textiles, para fabricar mascarillas, guantes, batas y hacérselo llegar al personal sanitario donde se necesite. Susana Moneo.
Sí, el gigante textil español anunciaba que va a producir batas protectoras. Son muchas ya las empresas y particulares que se han puesto manos a la obra. Como la dueña de una mercería en Palencia que ha donado 100 metros de tela para fabricar mascarillas sanitarias, ha recibido más de 300 llamadas para sumarse a esta iniciativa. En Ceuta, barriadas enteras cosen mascarillas, llamadas en las redes por Mascarillas Solidarias Ceuta, lo mismo que Tolerancia Cero al Bullying de Cantabria. Grupos de especialistas en impresión 3D de Castilla y León están haciendo mascarillas y estudiantes y profesores de la Universidad de La Rioja ya han comenzado a imprimir piezas para máscaras con pantalla de acetato. El Instituto Tecnológico de Textil ITEX en Valencia trabaja para homologar tejidos y materiales. Y curioso, varias compañías vinícolas y de bebidas espirituosas han ofrecido su personal e instalaciones para fabricar alcohol sanitario y gel hidroalcohólico. Parecen tiempos de guerra y lo son, contra el COVID-19.
Y tenemos que seguir pendientes de Italia, no en vano, es el país en el que nos estamos reflejando en diferidos. En Italia no consiguen frenar esa propagación del virus y ya han rebasado la barrera de los 53.000 positivos, 4.800 fallecidos. Ayer en 24 horas, 800 muertos más en un día. El gobierno italiano sigue adoptando medidas para tratar de frenar ese avance de la pandemia y hace unas horas ha ordenado ya suspender todas las actividades productivas con excepción de las esenciales, es decir, esas fábricas que, por ejemplo, se dedican a la alimentación o a productos sanitarios. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Cuando se cumple un mes desde que se identificó al paciente 1 de Italia, las cifras confirman que de momento no se está consiguiendo detener el contagio y la curva sigue creciendo. Todavía hay que esperar para comprobar que las medidas de aislamiento están dando resultados. Máximo Galli, director del Hospital Sacco de Milán, pide mayor responsabilidad por parte de la población.
No basta ancora, purtroppo, secondo...
Todavía no es suficiente. Debemos ser muy claros y precisos con estos. Lo llevo diciendo desde hace muchos días. La batalla principal debe librarse en Lombardía. Si no lo conseguimos, no saldremos pronto de esta terrible emergencia. Aunque los datos no son buenos, la moral en las casas sigue siendo alta. En la calle, el habitual Bonasera se ha sustituido por el Andrà tutto bene. Todo irá bien.
Ángel Correas. La mañana. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Porque Errejón es ahora
la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad. Con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment? Pues vamos.
La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes, a las 2 menos cuarto de la tarde, en 13.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma y te mentalizas de que no va a ser fácil. Lo paramos cada vez que te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia y evitas lugares concurridos. Lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La última hora en la mañana, cuando dan ya las horarias de las 7:30 a las 6:30 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Hoy es un día domingo, 22 de marzo de 2020, en el que lo primero que hacemos es dar las gracias porque estéis ahí, al otro lado. Esta que vamos a escuchar es una escena grabada por una vecina en un municipio cualquiera de España. La Policía Nacional acaba de parar a una mujer que había salido a correr a pesar de la cuarentena impuesta. Esta mujer sigue lo suyo y al final esta pareja de agentes de la policía decide detenerla. Entonces se produce la escena, gritos, voces y los vecinos que al final salen al balcón, móvil en mano, graban la escena y acaban indignados.
Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba.
¡Ayuda!
¡Ayuda, dice! Todos aquí metidos. Una semana ya.
Una semana ya, dice esta mujer que grababa la escena. Graciosos, sin gracia, jetas, responsables o las tres cosas a la vez. Bueno, pues los hay en todos los sitios y basta con darse una vueltecita por la geografía nacional y leer también los titulares de hace apenas unas horas. En Málaga, por ejemplo, han detenido a un tipo que se estaba dedicando a ir por la calle dando abrazos a la gente con la que está cayendo y va este señor y se pone cariñoso. En Navarra, a una parejita que había salido de pesca y luego se había montado un picnic. En Alicante han sancionado una academia de inglés que estaba abierta en pleno confinamiento obligatorio. En Tenerife, cuatro jóvenes han sido detenidos por la Guardia Civil. La idea que habían tenido era grabarse dentro del coche mientras iban insultando y riéndose de los vecinos que están en cuarentena. Y por supuesto, pues eso, todo grabado. Y la palma ya de estas historias se la lleva la noticia que hemos encontrado en Barcelona. 8 personas detenidas cuando estaban participando en una orgía con drogas en un piso de la ciudad condal. Además, uno de ellos con tos y con fiebre. Menos mal que todos estos son una minoría. El resto estamos cumpliendo. Menos mal que podemos contar todo esto como anécdotas. Domingo 22 de marzo, en el que hay más noticias. Para conocer hasta ahora noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Los datos del coronavirus en España, Carmen.
España supera la barrera de los 25.000 contagiados y el número de fallecidos ya asciende a 1.326. Por comunidades, Madrid es la más afectada por el COVID-19, con cerca de 9.000 positivos y más de 800 muertos. Le sigue Cataluña, con más de 4.200 casos y 122 fallecidos, y el País Vasco, con 1.725 confirmados y 85 víctimas mortales. La buena noticia, Ángela, del número de recuperados, 2.125 personas, 1.542 de ellas solo en la Comunidad de Madrid.
Coronavirus también en el mundo.
A nivel internacional ya son más de 300.000 los casos confirmados en más de 175 países. Un COVID-19 que ya ha causado la muerte a cerca de 13.000 personas. Ahora mismo el foco está puesto en Italia, donde ya han superado la barrera de los 53.000 positivos y los 4.800 fallecidos. Para tratar de frenar la propagación, hace unas horas el gobierno italiano ha adoptado nuevas medidas y ordenado suspender todas las actividades productivas, con la única excepción de las esenciales.
También por el coronavirus, ancianos separados.
Las residencias deberán separar a los mayores en 4 grupos para prevenir contagios, sin síntomas y sin contacto estrecho con infectados, con ellos pero en aislamiento preventivo, residentes con síntomas y casos confirmados. Además, habrá que reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con los afectados.
Y también sigue la alerta, claro, frente a la violencia machista.
Las fuerzas de seguridad piden no bajar la guardia estos días frente a la violencia machista. Solicitan a familias, amigos o entorno de posibles víctimas que pongan en contacto a la policía de cualquier sospecha que tengan de maltrato. Aconsejan descargarse la aplicación AlertCop para informar de posibles casos durante el estado de alarma.
Y claro, con esto del coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio parece que al fin se decantan por la suspensión de David Jiménez.
Como hemos contado en tiempo de juego, el Comité Olímpico Internacional ha reconocido que no habrá Juegos Olímpicos en el verano de 2020. Además, te recuerdo que las federaciones de natación y atletismo de Estados Unidos han pedido el aplazamiento de los Juegos y hoy el mundo del fútbol está de luto porque se ha confirmado el triste fallecimiento del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Ha fallecido a sus 76 años de edad en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras luchar 5 largos días contra el coronavirus. Desde aquí, desde COPE, mandamos un fuerte abrazo a familiares y amigos de Lorenzo. Además, Ulei del Español y Dybala de la Juventus han dado positivo también en coronavirus. Eso sí, en el Club Perico, 4 de los 6 infectados han sido dados de alta.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Ángel.
Bueno, con Iván hemos repasado antes las portadas de la prensa regional, ahora toca prensa nacional, pero me temo que difieren poco de lo que se está contando en las últimas horas.
Sí, hay muchos datos, por supuesto los últimos, todas las portadas nacionales llevan los últimos datos sobre contagiados, sobre fallecidos, sobre recuperados en esta crisis sanitaria, pero es verdad que hoy, al ser domingo, hay algunas entrevistas interesantes para tratar de analizar desde el punto de vista o político o de salud, sanitario, uh-huh, un poco esta pandemia, este coronavirus y cómo vamos a afrontarlo. Hay varias interesantes, muy interesantes, como por ejemplo la de ABC, quizá uno de los políticos, por no decir el político, que más está destacando en esta crisis del coronavirus, que es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que la verdad es que en redes sociales, en general, si hablas con gente por la calle y demás, te dice que es el que mejor está gestionando, al menos para los que vivimos en Madrid, para los que estamos dentro de la Comunidad de Madrid.
Sí, luego opiniones habrá para todos los gustos, como para todo, pero desde luego mantiene una postura
cabal y,
sí, cabal y razonable.
Razonable. Bueno, pues lo que dice Almeida es que los test son clave para parar la curva. Dice que solo nos falta que el Estado nos dé el material. Dice que le pide a Sánchez que no pongan tiritas a una hemorragia económica. Digo entrevistas porque hay también una interesante a la ministra de Sanidad, a la ministra de Economía, a la ministra Nadia Calviño, en la que dice que haremos lo que haga falta con contundencia, pero sin perder el rigor. Esta entrevista es en El Mundo. Es interesante leerla porque en estos tiempos en los que se prevé o va a haber una crisis económica muy dura, es interesante a ver, bueno, qué medidas, por lo menos qué piensan hacer en el futuro. No hay ninguna medida que tengan en la cabeza o que pueda que muestren en la entrevista, pero bueno, dice que va a hacer lo posible y que el gobierno va a estar detrás de...
Claro, el problema es que es como una situación totalmente inédita que nadie sabe cómo vamos a salir de esta. O sea, que vamos a salir seguro. El cómo, en el sentido, cuáles van a ser las consecuencias, la onda expansiva posterior económicamente y en otros frentes, eso va a ser otro cantar, ¿eh?
Sí, también una entrevista interesante al director, al jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias en El Mundo, dice que no entendemos ni de territorios ni de comunidades, entendemos de localidades y de gente, dice que el Estado funciona y que no habrá colapsos. Un mensaje de tranquilidad que da el jefe de la UME. Sobre la rueda de prensa de ayer de Pedro Sánchez, por supuesto, en El País podemos leer, en La Vanguardia dice Sánchez pide unidad para afrontar la ola más dura y dañina del virus, y luego hay varias cosas interesantes, como por ejemplo la portada de La Razón, que es muy curiosa, porque es un hashtag, que es, por así decirlo, una consigna, un lema para Internet, para Twitter, y que lo asume como propio La Razón, y dice, es yo resistiré por ti. Dice que La Razón quiere poner en valor en estos días difíciles que lo que nos hace más fuertes es pensar en los demás. Un llamamiento, por supuesto, a quedarse en casa y al confinamiento que tenemos que tener para poder vencer a este virus.
Por cierto, ¿cómo tratan El Mundo o el ABC la rueda de prensa de ayer de Sánchez? Que vamos a decir que se quedó corta para mucha gente. Alguien esperaba algo más lo que pudiera decir.
Dice ABC que Sánchez comparece para justificar al Ejecutivo sin anunciar medida alguna y El Mundo es un poco más duro. La portada, el titular principal, de hecho, es 45 días de imprevisión y pasividad que permitieron el zarpazo del virus. Y dice que Sánchez ocupa 70 minutos en Televisión Española para anunciar que viene, entre comillas, la ola más dañina. Hay también otros dos subtítulos interesantes en El Mundo, como por ejemplo que los expertos piden al gobierno medidas de confinamiento aún más severas, apuntando a las que están tomando en Italia ya, y que los hospitales se preparan para la peor semana. Eso ya lo sabemos porque es lo que llevan diciendo los propios expertos desde hace tiempo. De hecho, El País recoge las gráficas de cómo está cada país, cómo está subiendo esa curva que queremos aplanar y demás, y titula Los médicos se baten en la UCI, es la guerra de nuestra generación. Hablan con varios médicos y demás, está muy bien el reportaje interior. En ABC, además, también miran fuera a Italia, dice que opta por el modelo surcoreano, mientras España aún espera los test, y Nueva York, una foto de Nueva York completamente vacía, centro de Nueva York.
Tiene más de 10.000 positivos.
La capital del mundo cierra el telón, dice ABC. Bueno, hay para todos los gustos y para todos los tipos de información y hay que leer la prensa y escuchar la radio en estos días para informarnos, claro.
Desde luego, servicio esencial. Aquí estamos, Iván. Gracias.
A ti.
Ángel Correas. La mañana. COPE.
Aunque en los parques de España ya no se escuche esto, en muchas casas, a puerta cerrada, es la banda sonora desde hace varios días. Desde la semana pasada y hasta próximo aviso, colegios, escuelas infantiles, universidades y en general cualquier centro docente han quedado cerrados al público para prevenir la expansión del COVID-19, el famoso coronavirus. Y aunque seguro que esto fue lo que pasó por la cabeza de más de uno de estos pequeños al conocer la noticia, por la de muchos padres puedo suponer que la sensación que se cruzó fue bastante diferente, Paloma Paulete.
Sobre todo, Ángel, por la cabeza de los padres de familia numerosa, es decir, las familias que cuentan con tres o más hijos. En nuestro país hay unas 700.000 familias de este tipo registradas. Una de ellas es la de Esther y la de José. Tienen tres hijos, dos chicas de 18 y de 13 años, y un chico de 15.
Tengo que levantarlos por la mañana, obligarle a levantarse, porque ellos se piensan que están de fin de semana, pero en realidad pues no están de fin de semana.
Ahí es que ese es el problema al que se enfrentan muchos padres estos días. Hacer ver a los hijos que este tiempo es especial, que hay que estar en casa, no salir de ella, y en medio de todo esto intentar llevarnos lo mejor posible. Para ello, nada más eficiente que la disciplina.
Hacen sus tareas, los profesores mandan por las plataformas y por los correos electrónicos tareas que tienen que hacer diariamente. Hacemos también de comer, no sabemos muy bien qué hacer porque, claro, pues no tenemos tanta hambre, no nos apetecen las legumbres y hay que seguir con una dieta un poco también equilibrada.
Fran y Thais también tienen 3 hijos.
Lucas, ¿tú qué te vas a dibujar? ¿Estás dibujando el cuadro?
Sí.
Vale. ¿Y tú, Manuela?
Yo voy a dibujar la tele.
¿Vas a dibujar la tele con Peppa Pig?
En este caso, vale, son más pequeños. La mayor ha cumplido los 10 años, el mediano 5 y la pequeña 3. Y aunque la historia cambia, los padres coinciden. Establecer un horario de tareas es fundamental. Teresa Barreda es psicóloga familiar.
El horario es fundamental en esta situación. El horario nos va a marcar el ritmo del día a día y nos va a orientar en el tiempo. Nos va a permitir afrontar los días con mucha más serenidad, porque sabemos lo que va a ocurrir.
Eso sí, igual de importante es mantener también la rutina de tareas, deberes y los trabajos. Esto es muy importante, claro, pero hay que también saber desconectar.
Cuando llega su madre de trabajar, tratamos de buscar algún juego de mesa o algo así para que el día se pase un poco más ameno. Y lo que más les gusta de todos es que lleguen las 8 de la tarde y salgamos a la ventana a aplaudir a los sanitarios.
Informar a los pequeños sobre lo que está sucediendo, eso sí, sin alarmar, también es muy importante. Adriana tiene 3 pequeños de 5, 3 y 2 años.
Estaba pasando y la verdad que su respuesta me ha dejado bastante impresionada porque han respondido súper bien. No es que estén todo el día diciendo vamos a la calle, para nada.
¿Podemos salir a la calle?
No.
¿Podemos salir, María?
No.
¿Por qué?
Porque hay un coronavirus.
¿Y qué nos pasa si cogemos el coronavirus?
Que nos ponemos malitos.
Pues ahora también pues estoy empezando a probar a cocinar, que normalmente como no hay tiempo, pues ahora que el tiempo sobra, pues me he empezado como a interesar.
Es una oportunidad para hacer aquellas cosas que siempre queremos hacer y no hacemos, ¿no? Al que toca la guitarra, pues dedicar más tiempo a tocar la guitarra. Al que le gusta leer, dedicar más tiempo a leer.
Pero ya sabes el dicho, Ángel, donde hay roce hay cariño, pero también conflicto.
Pues es muy importante en esta situación tener espacios de comunicación. Hay que parar y ver si la persona necesita expresar, ¿no? A veces los niños expresan con el enfado estados emocionales que ellos no saben detectar, como el miedo, la preocupación, la inseguridad, el aburrimiento. Por eso hace falta parar y poder hablar, ¿no?
Por eso, ser pacientes, los expertos recomiendan la importancia de comer y dormir bien y, sobre todo, colaborar entre todos. Ojo, tanto niños como adultos, y es muy importante, los niños nos imitan. Seamos un ejemplo de resistencia ante la adversidad, de resiliencia en estos tiempos de crisis, no de miedo ni tampoco de estrés. Un tiempo para sacar lo mejor de nosotros mismos y, además, enseñárselo a nuestros hijos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Desde hace una semana, en todas las comunidades autónomas de este país, el sonido que se puede escuchar en los colegios, en los institutos, en las universidades, es este. Absolutamente nada, tan solo los pájaros que anden por el patio, los grillos como en este caso, nada. Silencio. El coronavirus primero obligó a varias comunidades a ordenar la suspensión de las clases presenciales, y digo clases presenciales porque el curso continúa. El curso nos ha parado. Lo que ha cambiado es el sistema de enseñanza para algo más de 8 millones de alumnos de colegios, institutos, también universidades de este país, y para cerca de 1,5 millones de universitarios. Ahora las clases son online, Carmen Ibáñez.
Así es, Ángel. Aunque si te parece, hoy vamos a centrar nuestra mirada en los coles e institutos, porque para los universitarios la educación online puede resultar incluso más sencilla, pero en estos días familias, padres, profesores están afrontando una situación inédita para la que no tenían previsto ningún tipo de protocolo. Es el caso del Colegio Santa Rita de Madrid. Fíjate, tiene más de 600 niños en sus clases. Su director es Miguel Martín y los profesores están tratando de mantener como pueden un mínimo la formación, porque no se trata de desconectar como si hubiera llegado el verano. Esto no son vacaciones.
No son vacaciones, sino son días lectivos no presenciales. De protocolo de teletrabajo, teledocencia, nada. Esto ha sido reunirnos el equipo directivo y tratarlo casi como un gabinete de crisis para organizar al resto del profesorado.
Miguel nos explica que los profesores están trabajando con entornos virtuales, pero no a la escala a la que exige una situación como esta. Ahora están descubriendo también esos pequeños problemas que pueden encontrar las familias a la hora de hacerse cargo de los deberes a distancia.
Que caes cuando te lo dicen, y es que hay familias con 2 y 3 hijos que les estamos pidiendo trabajo y es verdad que no pueden trabajar a la vez. Disponemos de una plataforma, la hemos abierto gratuitamente todos estos días para aquellas familias que no hacían uso de ello, y nos han mandado varios correos pidiendo flexibilidad, porque es verdad que no sabemos para cuánto tiempo va a ser esto.
Y esa es una de las claves en la educación y en todo lo demás, que no sabemos cuánto puede durar esta situación. Lo que está claro es que los profesores están haciendo todo lo posible para tratar que esta situación afecte lo menos posible a los peques, pero luego en cada casa.
Luego en cada casa es un mundo, porque claro, no hay 4 ordenadores. Si eres familia numerosa, tienes 4 niños, no hay 4 ordenadores, uno para cada niño.
A lo mejor no hay ninguno.
Y no hay 4 padres para estar al lado de cada niño ayudándole con esos deberes. No es fácil la situación. Hay que preparar material, hay que adaptarse. Y ese es, Ángel, el término más utilizado estos días. Adaptación, adaptación, adaptación. Yolanda es profesora de secundaria y bachillerato en un colegio de Amiens de Madrid. Su centro ya se había preparado, fíjate, para esa educación online, aunque nunca la habían puesto en marcha.
Nuestro centro, como tantos otros, lleva años intentando modernizar todos sus sistemas de comunicación y trabajo, y eso, gracias a esto, hoy estoy controlando desde mi casa el trabajo de 70 y tantos alumnos de secundaria y 30 de bachiller.
De hecho, Yolanda da clase a uno de esos grupos que más preocupan, los alumnos de bachillerato, que este año se deberían de presentar a la EBAU, a la selectividad de toda la vida.
Y preocupa que se retrase su formación. ¿Cómo les afectará este parón? ¿Si llegarán a tiempo de ver todo el temario? Vamos, lo que nos afectaba a ti y a mí, lo que nos preocupaba justo en ese último año de instituto o colegio, pero en su caso hay que reconocer que con algo más de razón, porque con ellos se está ensayando esto de la formación online.
Ya te digo.
Por cierto, que al menos los alumnos de Yolanda están respondiendo.
Los jóvenes están respondiendo de una manera excepcional, incluso sorprendente, diría yo.
Eso sí, por muy bien que estén respondiendo, Yolanda también nos ha explicado que no olvidan que están ensayando con ellos este nuevo método, esta educación online, y que eso lo van a tener en cuenta en lo que más importa a estos estudiantes, en las notas.
A la hora de evaluar a nuestros alumnos, sí que vamos a tener en cuenta la excepcionalidad de la situación para que no paguen ellos en sus notas este momento tan delicado que estamos viviendo. No es que se les vaya a regalar nada.
Bueno, este puede ser un criterio común, ¿no? A todos los profesores no se regala la nota, claro, evidentemente, porque
obviamente
hay que aprender, hay que demostrarlo, pero podríamos decir que se relaja un poquito, no van a ser tan rígidos, o al menos se puede ser más comprensivos con la situación que estamos viviendo todos. Oye, Carmen, una cosa, hablamos mucho de los alumnos de selectividad, pero ¿y el resto?
Pues el resto, Ángel, también preocupa y mucho, especialmente, fíjate, los más pequeños. ¿Quién nos lo iba a decir? Sonia es profesora de primero de primaria y nos explicaba que este parón no podría haber llegado en peor momento.
Yo en mi caso tengo 2 niños que están rompiendo ahora a leer, porque la lectura es un proceso madurativo y hay niños que lo adquieren un poquito más tarde y están justo ahora rompiendo a leer en pleno proceso de lectoescritura. Esto ha sido un problema bastante grande en ese sentido.
Por no olvidar, Ángel, que estamos pidiendo a padres, a abuelos, a cuidadores, que además de todo lo que ya tienen que hacer en casa, de ese teletrabajo, sean también profesores durante unas horas.
No podemos pensar que en todas las casas los niños van a estar haciendo las actividades como estuvieran en el colegio, porque no nos olvidemos que los padres no son profesores y que cada niño estará en unas condiciones ahora diferentes.
Y además de esas, bueno, condiciones diferentes de las que nos hablaba Sonia, también hay que tener en cuenta que esta educación online tiene más consecuencias.
Yo no puedo avanzar contenido. Todas las actividades que les estamos mandando a los padres, pues son actividades de repaso y ellos también están haciendo un esfuerzo importante porque a la vez que están con los niños trabajando con ellos, ellos también tienen que teletrabajar desde casa en la mayor parte de los casos o incluso dejarles con abuelos.
Y desde luego a los niños les cuesta porque, claro, no están en el entorno donde normalmente estudian, están en su casa, que es en el entorno donde normalmente pues pueden ver la televisión o jugar y demás. Es decir, así que toca hacer un esfuerzo a los profesores, a los padres, pero también a los niños. Hay una gran pregunta, ¿qué ocurre con esos niños que han cambiado este timbre por este otro? ¿Qué tal llevan esto de la educación en casa, de no ir al cole, de que el salón se haya convertido en el nuevo patio de juegos?
Podríamos decir.
Sí, sí, sí. Y la mesita que tienes al lado de la cama, pues que ese es tu pupitre del cole.
Improvisando todos despachos para el teletrabajo y las nuevas aulas de los niños. Pues te diré que hemos hablado con varios de estos peques y la verdad es que lo llevan con la misma resignación que lo estamos llevando todos, Ángel. No hay sorpresas. Los más mayores, como Nico, de 14 años, nos hablan de su rutina.
Todos los días igual, no suelo variar mucho, excepto los fines de semana. A las 8:30 me levanto y a las 9 empiezo a estudiar haciendo los deberes que corresponde cada día y luego ya pues estudiar temario que hemos dado en el colegio y practicar ejercicios, etc.
Otros como Jos, de 12, nos explican que planificar su estudio es fundamental.
Yo me organizo, pues me levanto a las 9:30, 9:15, desayuno, me ducho y desde las 10 a las 2... me pongo a estudiar y a hacer la tarea que nos han enviado los profesores.
Esos hijos dice que necesita tiempo para descansar y pasárselo bien.
Después comemos y sigo haciendo una hora más de tarea hasta que termino el juego con mis hermanos, así con la pelota en casa o a la play o a cualquier cosa para distraernos. Porque si no, estamos un poco aburridos sin salir de casa.
Jugar con la pelota en casa, eso también.
Pues dice,
también.
Es lo que hay, es lo que hay.
Sí, sí, a los vecinos.
Pobres vecinos, un saludo a esos vecinos que están aguantando a los peques desde arriba y abajo.
Desde luego, toca armarse de paciencia también y hay que entenderlo en la mayoría de las situaciones. Bueno, y los más pequeños del colegio, esos peques que pueden ser de primaria, me imagino que también a su manera intentan ser conscientes de la situación, intentan adaptarse.
Sí, son conscientes y lo son y mucho, aunque en su caso son muy sinceros. Como esta pequeña de 6 años que deja muy claro quién está al frente de su rutina diaria.
Mis padres me levantan, desayuno y hago los deberes. Algunos me gustan y algunos no.
Y sinceridad ante todo, entre estudiar y divertirse tiene muy claro porque se decanta, Ángel.
¡Jugar y a ver la televisión!
Hombre, por supuesto, porque para que lo entiendan es dificilísimo, sí. Claro. Porque, claro, es que están fuera de ese ambiente.
Es que ellos no entienden muy bien qué pasa. Nosotros tampoco se lo estamos transmitiendo tanto para tampoco alertarles ni ponerles nervioso. Le damos información con cuentagotas, la justa que tienen que saber, y están un poco como pez fuera del agua.
Y pez fuera del agua o pez metido todo el rato en la misma pecera, que son niños. A ver, y el confinamiento, esta cuarentena, hay que hacerla, pero hay que armarse de paciencia. Lo dicho, Carmen, muchas gracias.
A ti, Ángel.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Me imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Hola?
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado! ¡Yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche, en 13.
En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué quiere decir que el Estado va a movilizar 200.000 millones?
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El monarca, en un mensaje que te hemos ofrecido aquí en La Linterna, ha pedido dejar de lado las diferencias.
Informándote con Juanma Castaño.
Cada vez aparecen casos positivos.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Ahora España está citada, cada uno desde su domicilio, a aplaudir al personal sanitario que tanto está...
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar. Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ. Paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia. Así de fácil.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio?
Cuenta, cuenta. Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Gobierno de España.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa del 22 de marzo. Día desapacible el que nos espera, pero sinceramente, que llueva o no, poco importa cuando estamos cumpliendo nuestra primera semana de confinamiento obligatorio. Atravesamos en España el peor momento de la crisis sanitaria motivada por este coronavirus. es el momento más crítico de la historia reciente de nuestro país, con el sistema sanitario en jaque y la economía totalmente paralizada. El coronavirus deja hasta ahora los siguientes datos oficiales a la espera de la actualización habitual a mediodía. Casi 25.000 contagiados, 1.326 fallecidos y el dato para la esperanza, al que nos agarramos todos los días, los 2.125 recuperados a esta hora. En los próximos días y probablemente las próximas semanas habrá que demostrar, tocará demostrarnos hasta qué punto somos un gran país.
Lo peor está por llegar. Quedan días muy duros. Todavía deberemos recibir el impacto de la ola más dura, más dañina, que pondrá al límite todas nuestras capacidades materiales y morales. También nuestro temple como sociedad.
Y esto que acabamos de escuchar es de lo poco destacable de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. 45 minutos en el atril de Moncloa y han sobrado 40. El presidente del gobierno considera que las medidas de confinamiento adoptadas son drásticas y suficientes. Pues ojalá sea así, pero nuestro inmediato precedente, Italia, ha decretado esta misma noche el cierre de todas las actividades productivas no necesarias e indispensables para garantizar los servicios esenciales. Es decir, que solo van a funcionar factorías o actividades que se ocupen de sectores esenciales como la logística, el transporte, los fármacos, la energía y la alimentación. Lo demás también cerrado. Italia ha contabilizado las pasadas 24 horas 800 muertos en un día y roza la cifra total de 5.000 fallecidos. Este escenario tampoco se puede descartar en España. Mitigarlo, prevenirlo, amortiguarlo depende en gran medida de dos factores. El primero, el ciudadano. Cumplir con el confinamiento, quitarle oportunidades de propagación al virus. El segundo, y no menos importante, el sanitario. Dotar a los profesionales en los hospitales del material necesario y adquirir nuevos test de pruebas rápidas de coronavirus. Resulta fundamental, al final, detectar lo antes posible estos casos ocultos o latentes para evitar la propagación y saber qué alcance real del contagio podemos tener encima. Según el presidente del gobierno, se están realizando a diario en toda España entre 15 y 20.000 test y en las próximas horas se van a incorporar otros 640.000. La cifra, la verdad, es que se queda bastante corta, aunque promete el gobierno la adquisición de 6 millones de pruebas rápidas que ahora mismo está negociando en un mercado que también está saturado. Uno de los pocos anuncios que ha hecho el presidente ha sido el de que vamos a empezar a fabricar materiales dentro de España.
Y por otra parte, el Ministerio de Sanidad, junto al Ministerio de Industria, y esto es otro de los anuncios que me gustaría hacerle, están organizando la producción nacional para garantizar el suministro de estos materiales necesarios de fabricación española. Estamos trabajando, en definitiva, contra el reloj para poder garantizar ese suministro de materiales tanto a los enfermos como también a quienes están en primera línea al Sistema Nacional de Salud.
Y poco más que rascar en esa comparecencia del presidente, marcada por el marketing. Mucho dato, mucho repaso, mucha justificación de las medidas tomadas, pero poca o ninguna novedad. A veces incluso daba la sensación de que Sánchez estaba contándoselo a sí mismo delante del espejo, autoconvenciéndose de la idoneidad de las medidas que han tenido que tomar. Después de 8 días de cuarentena nacional, hay quien esperaba más de esta comparecencia. Bueno, los balcones se han convertido en los altavoces de la expresión popular en grupo. Esta semana los hubo con cacerolas para protestar contra la corona. Esta pasada noche las cacerolas han sido para protestar contra la gestión del gobierno. Al menos, cuando toca utilizar las manos para aplaudir, eso lo hacemos todos a una. La región más afectada por esta epidemia de coronavirus sigue siendo la Comunidad de Madrid. 9.000 casos y más de 800 personas fallecidas, según los últimos datos oficiales y, como digo, a espera de los nuevos datos, la actualización. Ayer describíamos una situación crítica en las urgencias y en las unidades de cuidados intensivos en hospitales de referencia madrileños. En Cataluña van camino de ello también, ¿eh? Esta situación en Madrid está tratando de amortiguarse con la instalación de un hospital de campaña en IFEMA. En principio tendrá habilitadas 3.000 camas en una primera fase, un 10% de ellas como UCIs, unidades de cuidados intensivos. Por el fin de semana de COPE pasaba el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es Enrique Ruiz Escudero.
todavía hay capacidad. A veces cuando se dice que está al límite de la capacidad, no es cierto, hay todavía bastante margen y sobre todo, bueno, que nosotros, lo bueno que tiene Madrid es esa capacidad de transformación que tiene y, de hecho, bueno, en el hospital de IFEMA también tenemos pensado pues otras 300 camas de UCI.
Todavía hay margen en los hospitales, decía ayer el consejero de Sanidad de Madrid. La jornada, me temo, que ha sido dura precisamente en esos hospitales. Los primeros pacientes de ese hospital de campaña han comenzado a llegar a lo largo de esta misma noche a IFEMA. Son pacientes con sintomatología leve, pero que evidentemente tienen que quedar aislados. Para esta labor está resultando fundamental el papel del Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen desplegados 2.800 efectivos en 82 municipios de toda España y han ampliado su despliegue en Barcelona también con un campamento de emergencia en la Fira. Desde este sábado, nuestros soldados están vigilando ya 3 centrales nucleares, infraestructuras críticas del Estado. Buena parte, precisamente, del traslado de los enfermos depende de la logística de la unidad militar de emergencias, como ha pasado esta misma noche en el traslado de enfermos desde los hospitales hasta IFEMA.
Venga, mucho ánimo, que se van a curar, ánimo.
El comentario se lo hace uno de los soldados de la UME a una señora mayor, a la que están bajando en silla de ruedas de un autobús militar para meterla en ese hospital de campaña madrileño. Por cierto, hablando de mayores, las residencias son los puntos de mayor atención al margen, claro, de los hospitales. Son puntos críticos por la debilidad de los pacientes hacia el coronavirus. El gobierno ha dado una nueva instrucción, una nueva directriz y urgente. Las residencias deben separar a los mayores en 4 grupos, según síntomas y contacto con el virus. Esos grupos son, por ejemplo, el primero de ellos, pues los que no tienen síntomas ni han tenido contactos de riesgo. Esos a un lado. Otros, pues los que no tengan síntomas pero estén en aislamiento preventivo por su situación. Un tercer grupo, residentes cuando ya tienen síntomas, y un cuarto grupo que serían los casos confirmados de coronavirus. Una normativa, como digo, urgente y válida para toda España. En Madrid han empezado también a funcionar hoteles medicalizados y varios hospitales están utilizando pabellones deportivos para ampliar su capacidad. Otro de los hospitales madrileños de referencia, La Paz, ha comenzado también a instalar una gran carpa ante el aumento y la previsión de aumento del número de contagiados. En Cataluña la situación pues sigue poco a poco los pasos de Madrid y también está comenzando a ser preocupante, si es que desde luego no lo era ya. Mientras el gobierno de la Generalitat se dedica a utilizar la crisis pues para alimentar el independentismo, o rechaza, por ejemplo, ayuda al ejército, unos 40 alcaldes catalanes han reclamado a Quim Torra que se centre en coordinar la crisis en esta región. En Cataluña son casi 5.000 los contagiados y los fallecidos 191. El brote más importante sigue estando en la zona de Igualada, en Barcelona, con más de 200 afectados y 28 fallecidos. Una de las comunidades que tiene mayor tasa de contagiados y llama la atención es Castilla-La Mancha. Llama la atención porque apenas tiene 2 millones de habitantes, pero tiene 2.000 casos y 112 fallecidos. Quizás pueda deberse a su cercanía de muchas de sus localidades con la Comunidad de Madrid. Gente que viene y va a trabajar entre una región y otra. Algo parecido pasa a La Rioja, que con poca población también tiene una tasa alta. En concreto, 15 muertos y 600 contagiados. El País Vasco tiene más de 1.700 casos confirmados, 86 fallecidos, y en la Comunidad Valenciana hay 50 muertos por coronavirus y 1.400 afectados. En Andalucía hablamos de 1.500 contagiados y 40 fallecidos, de los que la mitad se han registrado en la provincia de Málaga. Son las pinceladas, algunas, de una España en cuarentena, en alarma. Y la verdad es que no hay mucho más tiempo para avinar más allá del complicado presente que afrontamos. Hablamos de la situación de los hospitales, pero hay otra realidad adherida a toda esta, la situación de los tanatorios. La propia UME está trabajando en Madrid y en otras localidades para trasladar a las personas que han fallecido. Personas generalmente anónimas, aunque esta epidemia está dejando nombres a los que todos ponemos cara. Si ayer contábamos la muerte del marqués de Griñón, hoy contamos la del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. La noticia la adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego y su director, Paco González, despedía así a un amigo.
A mí se me ha ido un amigo y lo que estoy pensando es en Mariluz, en su viuda, en sus hijos, Lorenzo, que también ha estado esta semana Pachuchillo, en Fernando, en Paco, que hoy ha ido por tercera vez al hospital con fiebre y la han vuelto a mandar para casa, en sus niñas, en Diana y en Malula, que está en Dubái. Me decía Fernando esta tarde que da igual que estés en Dubái, que aquí en Madrid no podemos ir a verle. Él, con lo familiar que era, con lo que adoraba a su familia, no ha podido recibir un beso de sus hijos.
Ha sido Lorenzo Sanz a quien ponemos un rostro, pero puede ser cualquier otro nombre. Miles de familias están pasando por lo mismo en toda España. Se les está privando de ese último beso del que hablaba Paco González. Y esto está siendo también un drama, el duelo en cuarentena. Y ya a modo de conclusión, mirando al futuro inmediato, hay varias certezas. Una es que van a ser días, semanas difíciles, con crecimiento del número de muertes y contagios, pero también van a crecer los recuperados. Y la otra certeza es que en algún punto de este planeta, en algún laboratorio, quizás en nuestro propio país, alguien está ya trabajando sobre lo que será la vacuna o sobre un tratamiento válido y eficaz. Y ese llegará más pronto que tarde. Hasta que llegue, lo único que podemos hacer es no hacer nada. Cada hora que pasamos en casa, estamos debilitando la capacidad de transmisión de este coronavirus. Es domingo 22 de marzo. Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Indultos también en estado de alarma.
El Ministerio de Justicia acuerda reactivar por razones de interés general los que estuvieran en tramitación antes del 14 de marzo o los que vayan a iniciarse después. Partido Popular y Vox critican la medida porque consideran puede ser un medio para conceder beneficios penitenciarios a los condenados por el proceso independentista.
Alerta frente a la violencia machista.
Las fuerzas de seguridad piden no bajar la guardia estos días frente a la violencia machista. Solicitan a familias, amigos o entornos de posibles víctimas que pongan en conocimiento de la policía cualquier sospecha que tengan de maltrato. Aconsejan descargarse la aplicación AlertCop para informar de posibles casos durante el estado de alarma.
Con la que está cayendo, atentos porque ha sido detenido.
Por abrazar a las personas con las que se cruzaba, Ángel. Ha sucedido en Málaga. El hombre se dedicó a abrazar y tocar a todas las personas que se encontró en su camino. La Policía Nacional procedió a su detención tras ser alertada de la situación.
Esta noticia también es curiosa, Carmen. Gatos callejeros alimentados.
Sanidad permitirá dar de comer a los gatos de los parques y a otros animales que hayan quedado encerrados en parques tras el decreto del estado de alarma en España. Serán las organizaciones debidamente acreditadas las que podrán hacerlo, Ángel. Esto es importante. Los desplazamientos deberán ser individuales y con la correspondiente documentación.
La primavera ha llegado con incendios.
En Cantabria, 11 focos permanecen activos desde el viernes, todos ellos intencionados. Desde que se decretó el estado de alarma, son más de 25 los incendios forestales que se han provocado en esa comunidad autónoma.
Incendios provocados, ¿eh? En estado de alarma. Bueno, recordamos que la misa del domingo, mejor desde casa.
Podrá seguir la celebración de la Santa Misa a través de COPE o COPE.es desde las 9 de la mañana o desde las 12 del mediodía en 13.
¿El tiempo?
Pues panorama muy similar al de este sábado, cielos nublados en prácticamente todo el mapa, con lluvias fuertes en las comunidades valenciana, Tarragona, el este de Baleares y norte de las Islas Canarias. En el oeste del archipiélago soplará además vientos fuertes. Las temperaturas caen.
José Luis Gorrochano dirige habitualmente el último tramo de tiempo de juego en la noche de los sábados. Hoy la noticia pasa por la muerte de Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, afectado de coronavirus. Pero hay más, noticias, porque el deporte trata de reajustarse a la situación de crisis mundial. José Luis, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, las cosas menos importantes de la vida, el deporte. Estamos muy pendientes de algo que todavía queda en pie, que son los Juegos Olímpicos de este año, del verano 2020 en Tokio. Informó anoche Ángel García que ha recibido ya la comunicación, él personal, de un miembro del Comité Olímpico Internacional que le informa de que en breve van a ser cancelados o aplazados los Juegos Olímpicos. Prácticamente no hay ninguna duda. Ayer la presión llegó desde Estados Unidos después de que la natación estadounidense dijera podrían aplazar los Juegos. Llegó el atletismo estadounidense, podrían aplazar los Juegos. Son dos colectivos muy importantes de los Juegos Olímpicos que presionan para que se aplacen o cancelen. El aplazamiento o la cancelación se pide desde España, también desde el atletismo. Lo hizo Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, y también la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que pide el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Esta, sin duda, va a ser cuando se produzca la gran noticia del deporte en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Y de coronavirus, seguimos hablando de los sonidos del día. El jefe del Estado Mayor, el general Villarroya, es claro, en la lucha contra el coronavirus no hay descanso.
Volver a recordar que las personas que forman parte de este equipo, la tripulación que realiza este vuelo, mencionar a aquellos que están en íntima contacto con los más débiles, personal sanitario, personal de las residencias de mayores. Debemos encargarnos de ellos especialmente. Ahora, todos juntos en contra del virus. Estoy diciendo claramente que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes.
Cientos de españoles a los que el coronavirus les ha cogido en el extranjero tratan de volver a España, un viaje de regreso que para muchos está resultando una odisea. Ana acaba de volver de Malta y estas son las instrucciones que recibió nada más llegar al aeropuerto maltés.
Lo que tenéis que hacer es quedaros durante las 24 horas que de vuestra espera del aeropuerto de Malta. Porque en el momento que piséis la calle vais a tener que estar obligados a hacer una cuarentena de 14 días y perderéis vuestra conexión.
Con la campaña La Caridad No Cierra, cada gesto cuenta. Caritas nos está recordando que ahora más que nunca es necesario seguir ayudando a los más desfavorecidos y que necesitan de nuestra ayuda para poder hacerlo. Por los micrófonos de COPE ha pasado su presidente, Manuel Bertrán.
Nuestra idea es mantener todos los apoyos, reforzar algunas de las actividades presidenciales y sobre todo pensar en los que más lo necesitan, que son los más vulnerables, los excluidos de nuestra sociedad, los que viven sin techo, los mayores, en fin, esa es nuestra gran preocupación.
Y ya son varios los deportistas que han confirmado que también sufren el coronavirus. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y exjugador del Real Madrid y Estudiantes, Alfonso Reyes, lo comunicaba el pasado 13 de marzo y esta noche ha ingresado en el hospital tras empeorar su estado de salud. Horas antes, muy poco antes, la verdad, explicaba su situación cuando los compañeros de tiempo de juego le hacían una llamada para ver cómo estaba.
Tengo la palpitación, la saturación de oxígeno y no lo tengo muy alto, así que creo que me voy a acercar al hospital a que me hagan otra placa.
¿Cuánto te da el aparatito de la saturación de oxígeno?
92-93.
Coño, pues vete, que yo no soy quien para recomendar nada, pero es que acabamos de hablar con un doctor que nos decía que por debajo de 97 sí puede ser un indicador de COVID. Tú ya lo sabes que lo tienes, pero no sé qué decirte, me dejas chafado ahora mismo. Son las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Nos sumamos completamente a este homenaje espontáneo que han llenado los balcones y terrazas.
Sobre el coronavirus, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde. Pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Los de barrendero, los de las cajeras de los supermercados.
El virus es terriblemente complejo y ha adquirido competencias.
Imagino a los científicos de todo el mundo, estudiando, investigando, peleando para encontrar cómo matar al bicho.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. ¿Hola?
La verdad.
Hay un fantasma en mi casa.
Intente contactar.
No siempre es...
¿Qué es lo que quieres?
Lo que parece.
¡La ha matado y yo no estoy loca!
Harrison Ford.
¡Claire, ya basta!
Michelle Pfeiffer. Lo que la verdad esconde. El domingo a las 12 de la noche... En 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Regino Cortés. Regino Cortés vive en un pueblo de Extremadura, en concreto de Badajoz, y es uno de los casi 2.000 españoles que ha conseguido superar el coronavirus. Regino, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, Regino, hay una primera pregunta. Lo primero, ¿cómo está?
Bueno, la verdad es que tengo poco que decir porque como mi sintomatología mientras tuve el positivo en coronavirus tampoco fue grande, yo casi no he notado apenas nada. Mi sintomatología casi exclusivamente se ciñó a unos accesos de fiebre que tenía un poco alto, que con el paracetamol se me bajaba. Y nada más, yo he tenido la suerte de que no he tenido tos, no he tenido problemas respiratorios. Entonces, digamos que físicamente no he encontrado un cambio grande. Hombre, otra cosa es psicológicamente, que claro, desde que me dijeron que tenía el negativo ya definitivo, pues hombre, la cabeza ya funciona un poco mejor, claro.
¿Cómo empezó toda esta historia para usted?
Pues empezó el día 22 de febrero, que mi mujer y yo nos fuimos a Milán, que teníamos un viaje programado, que sinceramente, si yo el día 21 por la noche aquí en mi pueblo hubiera leído lo que leí el mismo día 22 en Milán, en los periódicos españoles allí, pues no me hubiera ido, ¿no? Pero
lógico.
Yo me fui con total tranquilidad. Estuvimos allí, nos alarmamos mucho por la prensa española. Nosotros en Milán no tuvimos una sensación de alarma grande, y eso que fue justo cuando cerraron todos los sitios oficiales y todas estas cosas, pero veíamos la gente paseando, la gente. Y al volver, pues bueno, yo no tenía ningún síntoma, llamé a su profesor, llamé a mi centro de trabajo y dije, mira, he estado en Milán, ¿qué hago? Me derivaron al 112, el 112 me dijo que mientras no hubiera ni un solo síntoma me tenía que incorporar a mi trabajo, me incorporé, estuve un día un par de días incorporado a mi trabajo, mi mujer es maestra, igual, nos incorporamos los dos, hasta que el viernes ya sentí un poquito algo raro y me vine para casa, y ya a partir de ese momento pues se precipitó todo.
El proceso de convalecencia, me decía Regino, que en su caso pues se sobrellevó bien. ¿Cómo llevó el tema de la cuarentena?
Hombre, a ver, yo la convalecencia físicamente sí la llevaba bien, la cuarentena sí. La he llevado bastante mal, porque es muy desagradable. Es muy desagradable llegar a un pueblo, ser el único contagiado, claro. Tú preocuparte por tus vecinos, vuelvo a repetir, soy profesor, por tus compañeros, por tus alumnos. De la mayoría de la gente, de la inmensa mayoría, solo he recibido agradecimiento y mucho ánimo. Pero claro, yo llevo, ahora mismo no he perdido la cuenta, porque yo todavía no he salido de casa, ¿no? Porque claro, a mí cuando ya me dieron el negativo el otro día, ya teníamos que enclaustrarnos todo, y no sé si es que tengo un poco de fobia o algo, pero yo todavía no he salido de mi casa. Llevo 22, 23, 24 días y es muy duro, es muy, muy duro. La verdad es que la cabeza lo ha sufrido bastante. Lo he pasado con mi mujer, he tenido esa suerte. Mi mujer no tiene ningún síntoma, no le han hecho ninguna prueba ni nada, pero no ha tenido ningún síntoma. Tengo dos hijos y estaban fuera y siguen fuera. Y pues, para mí ha sido tener otra tranquilidad, y aunque llevo 20 y tantos días sin verlo físicamente, pero bueno. Y, en fin, no ha sido agradable, pero lo que también quiero transmitir es que, bueno, son unos días que hay que pasar,
sí.
Pero se pasan. Y una vez pasado, pues bueno, pues ya...
Es lo que le iba a preguntar por último. No sé si se puede hablar de, no lo sé, de consejos que pueda dar una persona que haya conseguido superar el coronavirus.
Hombre, yo no sé qué consejo dar, de verdad. Yo sí puedo asegurarles que sobre todo los primeros días, yo soy una persona muy hogareña, soy profesor de lengua, me gusta mucho la lectura.
Claro.
Yo no era capaz de abrir un libro, no era capaz de escuchar música, no era capaz de ver una película, porque todo el tiempo mi cabeza dando vueltas. Tengo la suerte de que me ha llamado mucha gente, ya digo, mucha gente para darme ánimo, y cuando cortaba la conversación con la persona que me llamara, pues lo recordaba, pensaba en que esto va a acabar y que algún día me tomaré una cerveza con esa persona. Y bueno, es la única manera que tiene que tiene uno de seguir para adelante. Mi problema también ha sido que he sido incapaz de comer, estoy muy débil todavía, porque no me entraba nada, pero hay que tirar para adelante. No es una cosa... Yo tengo ya casi 58 años, no soy tampoco un muchacho joven de 20 años, y bueno, a mí no me ha atacado demasiado, entonces a mí me gustaría por lo menos, porque solamente se habla de o la gente muy mayor o la gente joven. Bueno,
sí.
Yo ya no me considero tan joven y he salido, y a mí, a toda esta gente que tiene mi edad, que pues pueden tener pequeñas patologías, me gustaría decirle que se sale, que con mucho cuidado, con mucha atención. También quiero agradecer, por supuesto, a todos los sanitarios que han estado muy pendientes de mí diariamente, y se sale.
Pues dicho queda. Regino Cortés, gracias por haber atendido la llamada de la mañana del fin de semana. Mucha suerte, Regino, y que en breve puedas disfrutar tranquilamente con tu familia cuando ya pase toda esta historia y que todo quede en esto, al menos en una anécdota para contar el día de mañana a tus nietos. Regino, muchísimas gracias de verdad y mucho ánimo.
Vale, muchísimas gracias a vosotros también.
Nada, igual. Y Iván Regino, uno de los más de 2.500 españoles que ya ha pasado por el coronavirus. Esta es la experiencia que tenía, además, en un pueblo pequeño de Badajoz, donde, desde luego, dar ese primer positivo no ha sido nada fácil para él.
Pues sí, la verdad es que es una experiencia complicada.
Sí, hablando de coronavirus, todo, absolutamente todo, gira en torno a esta enfermedad que tenemos encima, a la que estamos combatiendo entre todos y que aparece en todas las portadas.
Pues sí, la verdad es que es el tema, por supuesto, que tienen que llevar todos y es el tema del que aparece en todas las portadas de los principales periódicos nacionales. Hoy hay, por decir algo diferente de los periódicos, hay pocas fotografías. Porque, por ejemplo, La Razón, ahora hablamos de la portada curiosa de La Razón, El País son gráficos de cómo está cada sí. país, esas curvas a las que nos estamos ahora aferrando a ver si se aplanan. Y la entrevista que lleva ABC a Almeida, que es una foto, claro, del alcalde de Madrid, y las fotos, ya te digo yo, y verdad es que están un poco...
Sí, me llaman dos la atención. Una, la de que lleva ABC en su segunda, ¿vale?
Nueva York vacía.
Es el puente de Brooklyn, totalmente vacío, en pleno día, que nunca está así. La de La Vanguardia, que es una calle en la que se ve una perspectiva...
La Rambla.
Así, en profundidad, sí, la Rambla.
Es la Rambla de Barcelona.
Aquí bien. Pero vamos, se ve una señora y la profundidad de la calle totalmente vacía. Y la que más me llama la atención en este caso es la del diario El Mundo.
IFEMA.
El hospital de campaña montado en IFEMA. Como son las
camas. Un operario montándolo, además.
Sí, sí. Y es que se ve, bueno, pues como un hospital de guerra, pero es que es algo muy parecido o similar, vaya.
Y es prensa dominical. Es verdad que es una prensa dominical... en cuarentena, en aislamiento, con el coronavirus, por supuesto, pero tiene sus entrevistas como todas las prensas de los domingos. Te avanzaba la del alcalde de Madrid, que es uno de los políticos que, por así decirlo, más está destacando con su gestión pues cuerda y sensata de la situación, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, que dice que los test son clave para parar la curva, solo nos falta que el Estado nos dé el material. Pero también hay entrevistas muy interesantes a la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el que dice que haremos lo que haga falta con contundencia, pero sin perder el rigor. Y al jefe de la UME, que dice que el Estado funciona, que no habrá colapso. Eso es en El Mundo, las dos. Un mensaje de esperanza del jefe de la Unidad Militar de Emergencia, que están ya desplegados en toda su...
Bueno, operatividad,
toda su operatividad, y están ayudando en lo que pueden. Te decía que la portada de Razón es muy curiosa porque lleva directamente un lema, el hashtag Yo resistiré por ti. Dice, bueno, pues que quiere poner en valor en estos días que hay que hacer, lo que nos hace más fuertes es pensar en los demás. Y básicamente lo que viene a decirnos es que nos quedemos en casa y que ayudemos a superar este virus con el confinamiento pues al que nos tenemos que someter obligatoriamente por parar a esta pandemia. Por supuesto, la declaración institucional de ayer de Sánchez, que no sale muy bien parada en los periódicos, sobre todo en las páginas interiores, en los análisis, en las columnas, es bastante criticada por directamente no decir nada. Eso es lo que dicen los analistas de cada periódico. Por ejemplo, en el ABC dice que el Sánchez comparece para justificar al Ejecutivo sin anunciar medida alguna. El Mundo es más duro y dice que Sánchez ocupa 70 minutos en televisión española para anunciar que viene solo la ola más dañina. Precisamente El Mundo tiene dos titulares también muy curiosos. Uno, que los hospitales se preparan para la peor semana, claro. Y otro, que los expertos piden al gobierno medidas de confinamiento aún más severas, que es básicamente les están pidiendo lo que ya está haciendo Italia y lo que hizo China en su día, que es cerrar a cal y canto una ciudad, que solo queden los servicios mínimos y los servicios de abastecimiento, por supuesto farmacias, por supuesto hospitales y demás, y supermercados. Y dos cosas que llaman la atención de noticias curiosas en El Mundo. Los infectados sin síntomas pueden ser hasta del 80%, un informe del Imperial College, los asintomáticos, de lo que estamos hablando mucho, de gente que no sabe que lo tiene y lo tiene. Uh-huh. Y luego, los chinos que huyen de España dan positivo en Pekín. Uh-huh. Antes lo traían y ahora se lo llevan para allá. Así que bueno, ahí la prensa es mucho coronavirus, hay que leerla y hay que escuchar la radio, como decimos siempre, porque hay mucho análisis y muchas noticias de las que tenemos que estar informados.
Sí, hay que estar informado y sobre todo también, bueno, pues tener esa esperanza, lo que decíamos, ¿no? En algún punto de este planeta habrá un laboratorio que ahora mismo esté ya camino de encontrar una solución para lo que tenemos encima. Hasta entonces, paciencia, tranquilidad y responsabilidad. Gracias, Iván. Gracias también a los oyentes. Ahora nos quedamos con Iglesia Noticia con Faustino Catalina.